buena madrugada. Bienvenides a todes. Compañeras, compañeros, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides. Aquí estamos, desde Nacional Córdoba, LRA7, desde el centro de la República, todo el país. Aquí comienza el Diario Nacional. A partir de este momento y durante 3 horas, con el resumen de las noticias de las últimas 24 horas, con la producción de las 50 de las compañeras y compañeros de la radio pública en todo el país. Nuestro encuentro con la audiencia de cada madrugada nacional para todo el territorio continental e insular de la República, en la radio más importante de la Argentina. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la compaginación, edición de las notas, el querido Matías Mayol. En el servicio informativo, Fernando Farías. Pasión Nacional y todo el deporte con Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. Córdoba y Buenos Aires, también La Plata. Todos cantamos presentes en la producción general. Le damos la bienvenida a nuestro benemérito queridísimo Gastón Rabinovich, que ya estuvo en el Vagabundo de las Estrellas, ahí anunciado por el Chacho Marcetti. Y nuestra música característica, siempre acompañado por Juan Pablo Gallardo y su milonga roja, clásico y popular. Hoy con una jornada bastante fresquita en Córdoba, después de la lluvia de ayer. Hoy vine con camperita, les voy avisando, vine con camperita. Ya vamos con todo el resumen, con todo lo sucedido, y también amenizado por una muy buena selección musical. Como esta, ahí vamos, arriba, arriba. ¿Qué tal? Muy buenos días. Abrimos las puertas de nuestro Diario Nacional, como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional. Radio Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen. Mi nombre es Claudio Orellano. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Este contacto diario que nos mantiene unidos permanentemente a través del éter, a través del aire vivo de la radio pública. Y ya me voy a la ciudad de La Plata, a recibirla, porque la he extrañado mucho a mi querida Sonia Ferraris, en La Plata. Sonia, buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Excelente madrugada, por fin estamos ya celebrando el reencuentro. Qué lindo que volvió Gastón, si no esto era imposible.
Sí. Celebramos la llegada de Gastón y celebramos la tuya también, que te hemos extrañado en estos 2 días. Así que bueno, feliz por el reencuentro, feliz por el regreso. Bueno, acá comentándote que hemos tenido un día, yo diría, primaveral, por así decirlo, paró la lluvia. Y tuvimos un día nublado, con una temperatura muy primaveral, y ya por la noche descendió bastante, Estamos ahí bordeando los 16 grados y medio. Así que bastante fresquito acá en Córdoba. Bueno, contame cómo transcurrieron estos días de la semana.
Bien, bien. Bueno, con un fin de semana también en el que tuvimos mucha lluvia, chaparrones muy, muy, muy intensos, viernes, sí, sábado, parte del domingo, y ya con días hermosos, tal cual lo había anticipado el pronóstico. El fin de semana me encontré con una admiradora acérrima suya, mi querido Reyes.
Ah, no me diga, no, sí, me diga.
Marisa me dijo, saludámelo, no me digas que estás trabajando con el muchacho de... No. Bueno, se deshizo en halagos para con vos, de toda la vida, de seguirte siempre. Así que, bueno, estaba muy cholula. Y yo, imagínate, en mis anchas, sí, sí, bueno, sí, yo trabajo con Claudio, ¿viste cómo es eso?
Bueno, un abrazo a Marisa,
¿eh? No te lo voy a negar, no te lo voy a negar, Claudio. Yo era, obviamente, fanfarroneaba, ¿viste?
Pero obviamente, te agrandaste como yo me hubiese agrandado si me hablaban de vos, claro.
Qué generoso, claro, que sos.
Claro, si me la encuentro a la Guillermina y me dice, ay, qué bonita el sueño, le digo, sí, es bonita y mucho más, le voy a decir. Si me la encuentro a la Guillermina Tisera, que en algún momento me la voy a encontrar seguramente por alguna calle de Córdoba. Pues la Guillermina siempre anda ahí rondeando... Por el centro, ¿viste? Anda, ajá, por ahí haciendo sus rondas, ¿no? O por el centro cerca de la radio, porque ha venido muchas veces a la radio cuando ha habido algún evento, digo, de tipo cultural, musical, o algún evento político que se daban en algunas épocas en el auditorio. Ahí estaba presente siempre Guillermina, siempre consecuente con la radio pública. Así que esto que digo, Guillermina seguramente ahora te va a escribir, ¿no es cierto? Y bueno, y te va a contar, seguramente va a refrendar lo que te digo. Bueno, acá tengo un querido amigo, a propósito, mirá, Hernán Harry Rueda, un divino, querido amigo que vive en San Juan ahí con su mujer Natalia, me mandaron unas fotitos, me dice, esperando para escucharte, amigo, y me dice ahora, buenos días, Sonia y Claudio, acá en Pocito, San Juan, 21 grados con una luna casi llena, escuchándolos, y como siempre un placer la compañía que nos hacen. Muchas gracias, Hernán Harry Rueda, que también te manda, mi amigo, un gran beso, Sonia, ¿eh? Y ahí está,
bueno,
con Natalia, ¿eh?
Un beso enorme para Hernán, para Natalia, gracias. Gracias infinitas a todos y cada uno de los amigos que son tan consecuentes, no solo con nuestro diario, Claudio, sino con la radio pública, ¿no? Con Radio Nacional, que nos hermana madrugada tras madrugada, día a día, con esta nueva propuesta, con esta renovación ya de cara a este 2021 y con toda, sí, esta energía y, bueno, obviamente con todas las expectativas que tenemos todos los que trabajamos en ella y, como decimos siempre, ¿no? Todos dispuestos a dar lo mejor. Creo que eso se recibe, por eso la respuesta, ¿no?
Totalmente. Además, compañeros, bueno... Te recordarás que tuvieron ellos un terremoto bastante fuerte, que acá se sintió, sí, bastante en Córdoba, sí, y Harry me iba relatando lo que ellos habían vivido en Pocito, ¿no? Pues ellos estaban muy cerca del epicentro. Así que me contó todas las contingencias que vienen y cómo se le movía la casa y todo eso. Así que podés imaginarte que, bueno, Harry es un amigo de años, que, bueno, que obviamente éramos amigos en Buenos Aires, y de un día para otro decidió irse a vivir a San Juan con su mujer y sus hijas. Y yo me vine a vivir para acá en esa época también. Creo que más o menos ahí nos pusimos medio de acuerdo. Él se fue para San Juan y yo me vine para Córdoba. Nos agarró una necesidad de buscar más aire, más oxígeno en ese momento. Pero bueno, siempre nos pasa. Son etapas de la vida, ¿no? Etapas que uno vive en la vida. Y por supuesto, provechosas. Porque cuando uno toma una determinación de cambiar un poco la vida, sosegarse un poco, son situaciones provechosas que hay que ponderarlas y disfrutarlas cuando se dan, ¿no? Y yo lo,
sí,
he hecho. Y,
absolutamente.
Y Harry también muy feliz ahí en Pocito, San Juan, ¿no? Así como usted en La Plata, digo, como en su ciudad, así que...
Yo aquí estoy afincada, yo no creo que me mueva de acá, ¿eh? Salvo ya cuando esté grande, cuando diga, bueno, quiero terminar mi vida laboral, quizás en algún punto de la República.
Claro.
Córdoba es una de mis opciones, sepa.
Ya lo sé, ¿no? Yo le voy tirando letra, ¿vio? Yo le,
sí,
voy tirando letra. Cuando le pinto algún paisaje, usted ya ahí se emociona. Así
sí,
que...
Sí, sí, sí. Sí, yo tengo mi lista, ¿eh? Yo agregué a Cabana, Unquillo, Cabalango, Tulumba.
Bien ahí.
Embalse Río Tercero, Potrero de Garay, Los Reartes, Agua de Oro. No, si yo anoté todo, mi querido Orellano.
No, anote. Además, ahora veo que me enteré que vinieron a vivir una pareja de amigos muy queridas, que usted la debe conocer, Silvia Majul. Silvia Majul con Eduardo Fisicaro, que fue trabajador de la TV Pública, que fue asistente de dirección mucho tiempo, coordinador, productor. Me enteré el otro día a través de una amiga, después Silvia se comunicó conmigo igual. Están viviendo en Unquillo, hace 15 días que se fueron a Unquillo, vinieron de Buenos Aires. Así que se vinieron a vivir Unquillo. ¿Te podés imaginar? Me agarró mucha alegría, ¿no?
Cuando pero imagínese.
Que los amigos de Buenos Aires se vienen para acá me produce una gran felicidad. Bueno, están acá a 20 kilómetros de la capital, así que en cualquier momento ya me voy a cruzar con ellos seguramente, ¿no?
¡Qué lindo!
Sí. Bueno, acá tengo una gran sorpresa, le voy chusmeando, ¿no? Yo voy observando, mientras hablo yo soy muy observador. Y acá la que pone que le gusta una foto mía es mi querida Mónica Gabriela Lisi. Mirá vos, la tengo a la Lisi mirando mi Instagram. Qué grande la Lisi, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Un abrazo grande a la Lisi, ¿eh? Ahí vio algunas fotos y le pegó el gustazo de la foto, ¿no? Hay una frase de Jaureche muy buena que nos hace recordar, de alguna manera mantiene vigencia a través de los signos de los tiempos, ¿no? Así que bueno, Mónica se sumó a la playa de seguidores de Orellano y ahora yo acciono y la sigo a Mónica Lisi también, ¿está?
Muy bien, ahí muy está. Bien. Una gran compañera, además de una amiga de hace muchísimos años, ¿eh? Casi 20 años y un poquito más de amistad, nos unen con Mónica.
Qué grande. Y además me doy cuenta que es una gran fotógrafa.
Absolutamente, sí, señor.
Mire, ahí está, fotógrafa, operadora, musicalizadora, traveler. ¡Pah! Pero qué bárbaro. Bueno, un beso, Mónica. Un beso, querida. Un beso grande, ¿eh? Siempre ahí atenta, Mónica también. Bueno, acá Clarisa Alba Gómez, nuestra querida Clari, que está ya desde las 12 con el vagabundo de las estrellas, ahí, en ese recorrido mágico que emprende nuestro querido Chacho Marcetti. Bueno, Sonia, contame, hoy tenemos las líneas nacionales de Buenos Aires, porque en estos días he ceñido a nuestros oyentes, a la audiencia, a la línea nacional de Córdoba, pero vamos a darle nuestras líneas nacionales como corresponde.
Sí, por supuesto, están habilitados ya nuestros canales de conexión, 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp. Y recuerden que pueden dejar mensajes grabados en nuestro contestador, disponen de la línea nacional 0810-222-0870, celebrando la vuelta y la recuperación parcialmente, ¿eh? No está en un 100%, pero en un 7.5% andamos de nuestro querido Gastón Rabinovich, así que todos celebrando, por supuesto, su recuperación de a poquito.
Sí, totalmente. Después vamos a ver que cómo vamos a ayudarle a comprar una lata de atún como la gente. ¿Sí?
Vamos a hacer recomendaciones.
Le vamos a dar algunas recomendaciones para que vaya a determinado negocio a comprar una lata de atún como la gente. No, que no se la... Pobre, no la pasó bien. Yo sé que no la pasó bien. Y hoy andaba ahí y dijo, hoy Rey me dijo, voy para la radio, me dijo. Estoy con toda la energía para estar con ustedes dos. Bueno, bienvenido. Le dije, si no te sentís bien, avísame, por favor. No, porque tampoco quería que, si él se sentía óptimo, bárbaro. Para estar bancándose la madrugada, bárbaro. Así que, pero está bien. Afortunadamente está bien el querido Gastón, ¿eh?
Me parece que está bueno destacar esto, Claudio, ¿no? Que estaba como afligido, como compungido.
Sí, claro.
Siempre tan comprometido con su trabajo, con vos, conmigo, con todos los compañeros.
Es real eso.
De decir, no quiero dejarlos en banda, pero chicos, la verdad que no puedo, no me siento bien. Y decir, Gastón, tu salud ante todo, sí, pero bueno, ustedes saben que con esto de la pandemia y que somos menos y que estamos todos poniendo lo mejor y trabajando a pulmón y lamentando no poder estar y bueno, obviamente no poder hacer la conexión conmigo y poder coordinar desde Maipú. Allí en Capital, todo este trabajo que hacemos en equipo, bueno, realmente lo lamentaba mucho Gastón, ¿no? Y eso habla de su profesionalismo, de su compromiso con, no solo con la radio, sino con los compañeros también.
Con así los compañeros, bueno, con los compañeros.
También hay que destacarlo.
Sí, totalmente. Un gran profesional, Gastón, y naturalmente nos generaba bastante preocupación lo que le había pasado el fin de semana, que no la pasó bien. Esto hay que decirlo, no la pasó bien, porque le puede pasar a cualquiera eso de comprar una lata de lo que fuere y que en una de esas comes algo y cuando lo ingeriste cae para el traste y pasa sí. Que a veces pasan días hasta que te recuperas, ¿no? Y en el caso de él, bueno, hubo un problema un poquito más complejo, pero por suerte fue bien atendido, se lo ha medicado bien y ya está con nosotros. Así que celebramos esa vuelta de Gastón, celebramos la tuya, Sonia, y contame cómo está el tiempo ahí en el AMBA, en La Plata, dale.
Bueno, tras la lluvia, te digo, teníamos la proliferación de más mosquitos, gracias a Dios todavía están ahí, ¿no? No sé si se habrá fumigado, por lo menos en nuestra región no supe de ello, pero estamos con cielo despejado tras las lluvias, tras los chaparrones del fin de semana. 18 grados 8 décimas, la temperatura, ahora la humedad 80%, y hoy esperamos una máxima de 30 grados. Claudio, con cielo despejado durante todo el miércoles.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, 30 grados de máxima. Bueno, te comento, actualizo sí. Los datos de Córdoba. A esta hora 15 grados 9 tenemos, Sonia, 15.9, teníamos 16.6, ahora 15.9, muy fresco, es un, te diría una noche primaveral, si vos querés, u otoñal, como quieras. 15.9, mucha humedad, eso sí, 93%, la presión acá siempre es baja, en Córdoba 967.3, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros, el cielo está algo nublado, para lo que resta de la jornada nos anticipa hoy, cielo parcialmente nublado hasta la mañana y hacia la tarde-noche mayormente nublado y parcialmente nublado, máxima 28 grados. Para mañana jueves también vamos a tener día soleado, por la mañana particularmente, con una máxima de 30. El viernes también, cielo parcialmente nublado y mayormente nublado, máxima 31. Y el sábado se habla de la vuelta de tormentas aisladas, pero con un día que va a ser mucho calor, con 33 grados de máxima. Bueno, se verá, de aquí al sábado pueden pasar 1.200 cosas y se van modificando las condiciones climáticas, ¿verdad? Como pasan en muchos lados. De hecho, ayer se hablaba de chaparrones, cuando llegamos acá a la radio parecía que no iba a llover y después se largó una lluvia intensa, no como la que vivimos el viernes, que fue un verdadero aguacero, muy parecido al aguacero del lunes en Buenos Aires, pero ayer llovió en Córdoba, fuerte, y después ya al despertarme, pasada la 1 de la tarde, estaba nublado, cayó alguna que otra gotita, alguna que otra lluviecita hubo, pero no pasó después más nada. Así que bueno, 3:22, si te parece, ya comenzamos con la agenda informativa, Sonia.
Sí, Claudio, nos ponemos en marcha, estoy ávida de info.
Bueno, macanudo, no sin antes saludar a una querida compañera, una gran compañera que trabaja mucho también con los organismos defensores de los derechos humanos, una gran periodista, gran locutora, y me refiero y productora radial también, mucho tiempo en la vieja Radio Belgrano, me refiero a la querida Nora Anchart, a quien le mando un abrazo enorme, Nora. Si estás escuchando, abrazo enorme para la querida Nora Anchart, todavía despabilada, despierta y seguramente siguiendo el Diario Nacional. Bueno, naturalmente la noticia excluyente es el segundo día intenso, de una intensa y cargada actividad por parte del presidente Alberto Ángel Fernández, donde fue invitado hoy a participar en una sesión especial del Honorable Senado de México, oportunidad en la que pronunció un extenso discurso en el que destacó la importancia de unir a toda América Latina. Habló de su visita oficial a territorio mexicano, de la reunión que mantuvo con autoridades, empresarios, después vamos a dar cuenta de alguna reunión que mantuvo con el empresario Slim, y la visita a un laboratorio que dimos cuenta en el día de ayer, en el que se produce una vacuna contra la COVID-19 con un principio activo que se produce en nuestro país. Tenemos que tener la oportunidad, dijo Alberto, de crecer y desarrollarnos, porque el mérito no es suficiente si no hay igualdad de oportunidades. Es tiempo de unirnos para que nuestros pueblos puedan crecer, como lo hemos hecho con la producción de esta vacuna, que se finaliza aquí en lo más alto de América Latina, con una materia prima que se produjo allí en lo más austral del continente americano. En el cierre apeló Alberto al Martín Fierro para reiterar la metáfora de la unidad de los pueblos y sentenció: tenemos que ser capaces de construir en la diversidad, debemos escucharnos, abrir las cabezas y los puños para hacer de América Latina el continente de la igualdad. Y dijo Alberto Fernández, en el marco de su visita a México: es un deber que la Argentina y México encaren un futuro común. Hoy fue recibido, o mejor dicho, ayer, yo la tengo con hoy porque, claro, en las últimas horas fue muy intensa la actividad del presidente, que terminó en las últimas horas de la noche, quiero decir, ¿eh? Pero a Andrés Manuel López Obrador lo recibió a las 6:45 de la mañana, hora de México, 9:45 hora de Argentina, y ambos mandatarios destacaron los esfuerzos conjuntos para producir la vacuna contra el coronavirus en América Latina y anunciaron que a partir del mes de abril las dosis estarán disponibles para la región. Escuchamos al presidente Alberto Fernández.
Para los argentinos, México no es cualquier país. Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas. Así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas. Entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina. Y me costaba mucho poder ayudarlo porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué, y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos, desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina. Tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata, la de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa. Y lo estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna. Y como bien también dijo el presidente, a partir de abril, ese maravilloso laboratorio que conocí ayer, con tecnología de última generación, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que nos propusimos. Y también agradecerle al presidente la enorme generosidad de dejarme participar del bicentenario de la proclamación de Iguala, que fue el momento exacto en que empezó el proceso independentista en este querido México. Un México que es ejemplo para muchos de nosotros por historia y por presente.
Bueno, ahí escuchamos al presidente de la República, Alberto Fernández, en el marco de su visita a México, segundo día de mucha actividad. En otro tramo, el presidente de la República calificó de payasada las denuncias contra Ginés González García y justificó la vacunación de funcionarios. Para el presidente es razonable que se vacunaran Tayana Valdés y Guzmán con su equipo porque debían viajar para representar al país en el exterior. Alberto fue muy duro con los fiscales, con los antivacunas y con algunos dirigentes del macrismo. Escuchemos a Alberto Fernández ahí en el marco del recibimiento que le profirió, el recibimiento que le hizo el par mexicano Andrés Manuel López Obrador. Alberto decía también esto.
Porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen entre a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente. Pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina. Por el mismo motivo se dio la vacuna Axel. Por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro que en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben.
Ahí está la palabra de Alberto Ángel Fernández. Como vieron, con duras críticas a los fiscales, terminen con la payasada, dijo Alberto, calificó de payasada las denuncias contra González García y justificó la vacunación de sus funcionarios, ¿sí? Impecable el presidente, impecable, tenía que decir lo que tenía que decir, ¿eh? Impecable y contundente. 3:31 de la madrugada en toda la República, 15 grados 9 décimos la temperatura, humedad 93%, el cielo está algo nublado. Seguimos aquí en el Diario Nacional, acá tengo ya algunos mensajitos, ya voy a ir con Sonia también, naturalmente. En este caso, el querido amigo Eduardo Tosca, de Paraná, me dice, buena madrugada, Sonia y Claudio, qué música pasaste ayer, me dice Roxana Carabajal, Nacha Roldán, Moyo, Jairo, y algunos más que no recuerdo ahora. Te pasaste con el segmento romántico. Aparte, qué discursito el de Axel ayer con Fondo de Mar. Ahora, en un rato vamos a pasar lo de Axel también, que está dentro de la agenda. ¿Les cantó bien las 40? Sí, claro. Les cantó bien a todos los pregoneros del odio y los pregoneros de la antivacuna, los pregoneros de la anticuarentena. Le pegó para que tenga, Axel, ¿eh? Ahí en Necochea. Sí, bueno, gracias, querido Tosca. Un abrazo grandote acá. Un querido amigo. Buen día, Claudio. Te mando un saludo grande. Soy Carlos Sosa. Trabajé en Crónica TV como microfonista y tengo buenos recuerdos de vos. Muy buen compañero, te deseo lo mejor. Te estoy escuchando por Radio Nacional, abrazo. Y me dice gracias y que sigan los éxitos, porque naturalmente le respondí al querido amigo Carlos Sosa. Un gran abrazo, Carlos, gracias por tu mensaje y por tu inmenso cariño, ¿eh? La verdad que sos un fenómeno. Gracias, querido, por estar acompañándonos con la radio pública. Voy a ir con Sonia, porque seguramente ya Sonia en Buenos Aires tiene mensaje. Soy todo oídos, querida.
Pero por supuesto, mi querido Claudio, a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 van llegando los primeros mensajes. Incondicional, mira, como cada madrugada nuestro amigo Aureliano Vázquez Camacho desde Culiacán, allí en México, nos escribe, nos hace saber que está y bueno, por supuesto, nos da su presente como siempre. También quiero saludar a Jorge, que desde Tablada asoma por aquí. Hola, Diario Nacional, como siempre acompañándome. Gracias por el regreso. Los estaba extrañando ya al equipo completo. Un beso enorme, Sonia, muchísimas gracias. A Estela Maris, que desde San Fernando hace lo propio también, como cada madrugada, y a Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, gracias por el cariño, ¿eh? Todos muy generosos, como siempre. Como decíamos hace un rato, Claudio, consecuentes compañeros de Diario Nacional, de nuestras madrugadas, que nos hacen saber que, como decía Pepe Sacristán, no estamos solos.
No estamos solos, exactamente. ¿Hay alguno más, Sonia?
No, por ahora no, Claudio. Estamos invitando a todos los que estén por allí, que nos quieran dar su presente, también en un mensaje grabado, 0810-222-0870.
Perfecto. Acá dicen muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, y en especial a los operadores que hacen posible estar conectados. Les mando un beso, abrazo, bendiciones. Ángela Lupi desde Mendoza. Ángela ahí presente como siempre. Otra consecuente amiga. Buenas noches, queridos compañeros Claudio, Sonia y equipo de Radio Nacional. Es un gusto y un placer escucharlos cada madrugada. Les deseo que tengan un excelente día. Ángel de San Justo. Ya vayan direccionando para Buenos Aires, muchachos. Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Muy buenos días. Pídasele al Cristo de la Santísima Trinidad el bien que se quiera, que será escuchado y bien respondido. Muchas gracias, bendito Señor, te amo. Muchas gracias, felicidades para todos, saludos, abrazos. Buenos días, soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Hasta luego y te saluda a Lotinelli. Chau, 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 chau. Eso, así, te saluda a Lotinelli. En serio, ¿eh? Él te dice así, chau, 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 chau. No jodo con eso. Hola, queridos amigos. Hola, queridos amigos de la trasnoche, todos juntos transmitiendo a su oyencia. No, Marisa, Claudio es mío desde años, dice. Dice, Claudio es mío desde años, dice acá. Claudio es mío desde años. Así es, Claudio, hermosos encuentros inolvidables en estas calles cordobesas y en la esquina más popular de Radio Nacional, la de Santa Rosa y General Paz. Besitos para mi querido Claudio y para vos, dulce Sonia. Ya nos encontraremos, disfrutaremos del reencuentro tan esperado. Bienvenido, Gastón, alegría por tu recuperación. Besos. ¿Quién es? Guillermina Tisera. Guillermina Tisera, que manda este abrazo y beso grande para ambos, querida Sonia, ¿eh?
Gracias, Guille, qué lindo saberte por allí. Bueno, tenías razón, Claudio, iba a responder luego de tu mención. Déjame saludar que por aquí también aparece un mensajito a Susana Martínez de San Miguel de Tucumán, que está muy bien por allí aguardando una intervención quirúrgica en los primeros días de marzo y, como siempre, cargándome de esperanzas, escuchando a mis amigos de cada madrugada. Así que a Susana un beso gigante, gigante, que nos escuche allí en Tucumán.
Bueno, acá está la amiga Sandra Prado diciéndome que hay una persona que hoy me tiene que cantar. No sé a quién se referirá. Sandra Prado. Sandra Prado debe estar trabajando para el Panorama de las 6, calculo yo, ¿no, Sonia?
Sí, ¿eh? Se me ocurre que sí, como siempre. Se me ocurre que sí.
Bueno, acá me manda un mensaje. Dice, hay uno que hoy me tiene que cantar. ¿A quién se referirá? Digo
y
yo,
no sé. Usted sabe todo. Usted es el que maneja la información por allí. Las
ahora voy a indagar. Voy a consultar a las fuentes. Voy a consultar
haga
a la fuente.
Haga cargo, Orellano. Tuve muy buenas críticas con respecto al pase del viernes con el Chelo Ayala.
Ah, tremendo.
En el que participamos, éramos 500.
Más o menos. Éramos todo un elenco de la gran escena nacional, ¿eh?
Sí, el elenco estable de la madrugada de Nacional, con Sandra,
exactamente,
con Mariano, bueno, usted, ¿quién les habla? El Chelo Ayala, bueno, fue desopilante ese pase, así
sí,
que bueno.
Sí, sí, antológico. Sandra Prado es la Eleonora Duche de Radio Nacional, ¿no? La gran artista de la escena nacional, Sandra Prado, ¿eh? Qué increíble está Sandra. Bueno, no sé a quién se referirá. Bueno, ya después descubriré, cerca de las 6, descubriremos quién le cantará, ¿no?
Qué calculo lindo. Seguramente aparezca un cantor enmascarado, ¿no?
Claro, algún galán que le cante alguna serenata ahí por 11. Digo,
ay, qué lindo.
Qué lindo una serenata, ¿no? Las épocas de la serenata.
Encima yo sé que Sandra tiene una terraza hermosa.
Sí, así me contó. Y hace
un lindo balcón, así que bueno, en esta noche con cielo estrellado, con una linda luna, me parece que el escenario va a ser el ideal.
Sí, sí, totalmente. Hace buenos asados, Sandra, le digo, por las dudas. Hace buenos asados.
Me han contado. Todavía no tuve el placer. Justo no,
yo tampoco.
Lo veníamos coordinando y nos agarró la pandemia, así
sí,
que bueno, seguramente cuando estemos todos vacunados vamos a
desfilar. Exactamente, veremos cómo hace los asados, Sandra. Sí, bueno, sí. Vamos, si quiere, vamos a hacer una pausita musical, vamos a ir a la tanda y después tenemos mucha más información. Dale.
Sí, cómo no. Mira, hace un ratito hablabas de San Juan, de Hernán, de los amigos que nos escuchan por allí. Vamos a hacer una recorrida imaginaria, si te parece, Claudio.
Me parece muy bien.
A través de este valsecito del gran Ernesto Villavicencio, un clásico cuyano que nos trae nada más y nada menos que Enrique Espinosa, San Juan por mi sangre.
Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz del lucero. Sentir la brisa suave que la noche me trae. Estar con mis amigos. Abrazar a mi madre. Volver a los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada. Querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Ando extrañando el Sonda, su tierra y polvareda, los cerros y los valles tan lindos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que en un tiempo fue mío, noches de serenatas, el sabor de tus vinos. Quiero mirar de nuevo a los ojos de aquella que le dije al oído, espérame que vuelva, y a mi pobre guitarra la ha embargado la pena, sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencia. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan.
La hierba que se termina,
Valderrama,
la sombra de las palomas,
el perfume atormenta,
los ojos del reencuentro,
la tostada que se quemó,
el voto en el sobre, el bigote de Charlie.
Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Nos vamos al encuentro del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuentro Nacional. Luisa Balmaggia. Horacio Embón.
La estructura nuestra es totalmente irracional. Tenemos la Corte con 5 jueces y es la más chica de todo el continente y de Europa. En manos de 3 personas, pues 3 entre 5 hace mayoría.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Ahí tenemos pendiente la institucionalidad del país. La concentración de poder en toda la República es peligrosa.
Nacional, la radio pública.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea. Encontralo en radionacional.com.ar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Orquesta Franchini Pontier, nuestro Diario Nacional de hoy, con una milonga de Mariano Mores, Dante Girardoni, Taquito Militar.
Qué buen comienzo, qué buen comienzo de esta secuencia con la orquesta de Franchini Pontier, Ernesto Mario Franchini, digo bien, ¿no? Sí,
¿sí?
Ernesto Mario Franchini y Armando Pontier. Armando Pontier que tuvo un final trágico, hay que decir, lo recuerdo que en esa época estaba trabajando en Mar del Plata, yo viajaba esa misma mañana que nos enteramos del suicidio de Armando Pontier, que fue un día después de la Navidad de 1983, Sonia, ¿sí?
Ajá.
Y yo iba viajando a Mar del Plata, en el Pullman de Mar del Plata, me iba en tren porque había pasado la Navidad en mi casa, yo estaba trabajando en el U9, ¿no? Que recién abría la radio, en pleno advenimiento de la democracia, en la democracia incipiente de Alfonsín, había abierto el U9 Radio Mar del Plata, que era LRI 209, la había comprado Radio Rivadavia y me fui a trabajar a Mar del Plata. Iba viajando en tren y, por supuesto, con la radio, en el oído, ¿no? Con una radio de esas pocket, ¿no? Y estaba escuchando a Larrea, justamente, en Rivadavia, que estaban dando cuenta de la muerte, del suicidio de Armando Pontier, ¿no? Un final trágico del maestro Armando Pontier, ¿no? Un 26 de diciembre de 1983. Nunca me olvido, una mañana soleada en Buenos Aires y esa mala nueva e impactante noticia que era la partida del maestro Armando Pontier. Y acá, bueno, de alguna manera cantó presente el maestro junto a Franchini, la orquesta Franchini Pontieri, este taquito. Buena idea, Sonia, ¿eh? Buena propuesta, muy buena propuesta.
Bueno, me alegra, me alegra que lo hayas disfrutado. Era para ponerle un poquito de ritmo a esta madrugada de miércoles, Claudio.
Totalmente, totalmente. 3:49, contame cómo están los datos del tiempo en el AMBA, querida Sonia.
Tenemos el cielo totalmente despejado, estrellado, con una luna hermosa, 18 grados 8 décimas la temperatura, 80% la humedad, una máxima de 30 grados estimada para hoy, con cielo despejado, Claudio, y parece que febrero se despide así, con máximas de entre 30 y 31 grados hasta el domingo inclusive.
Exactamente, bueno, más o menos parecido como en Córdoba, hoy tendremos una máxima de 28, ahora en estos momentos 15, 9, 93% la humedad, del cielo algo nublado. Para lo que resta de la jornada, bueno, ¿ves? Va cambiando el pronóstico, nos habla de tormentas aisladas, ahora. Tormentas aisladas para las próximas horas y la mañana, y tormentas aisladas hacia, digo bien, no, me equivoqué, no, esto era sábado, perdón. Yo había dicho que hasta el sábado íbamos a tener sol y el sábado iba a irrumpir la tormenta, no, me confundí, perdón. Hoy tenemos un día con mucho sol, cielo parcialmente nublado, no fue un error mío, me rectifico, me estaba llamando la atención, pero digo, ya cambió las condiciones del tiempo, por favor, estoy loco, no, yo te había comentado cómo iba a ir sucediendo los días en Córdoba hasta el fin de semana, que ya va cerrando naturalmente el mes de febrero con mucho calor también, y va a comenzar marzo con mucho calor. Es probable que Córdoba empiecen los calores rígidos o esos tórridos en marzo, suele pasar en marzo, y abril también en Córdoba, suele pasar. Bueno, vamos a seguir con la agenda, si te parece bien, Sonia, y después seguimos hablando y más mensajes de compañeros. Y le mandamos un abrazo enorme a Sandra Prado, que está ahí laburando mucho para el panorama de las 6 que conduce Chelo Ayala. Y naturalmente Sandra es un pilar fundamental en el informativo de la radio pública. Bien, seguimos con nuestra agenda, más repercusiones sobre el viaje del presidente. Habló Aura García, colega, quien se refirió a la reunión con empresarios que mantuvo Alberto interesados en invertir en nuestro país. La periodista radicada en México, Aura García, destacó las expresiones del presidente Fernández relacionadas a la producción conjunta de la vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, y también comentó sobre otros tópicos de la visita del presidente a territorio azteca, el diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Pues sí, efectivamente, así como lo señalas, hubo elogios de parte de ambos mandatarios. La ceremonia de recepción oficial empezó a las 6:45 de la mañana y posteriormente ambos presidentes realizaron un pequeño recorrido por el sitio. Fernández se pronunció por trazar un eje que una a todo el continente. Señaló que han tenido una experiencia grata en la producción y el envasamiento de la vacuna contra la COVID-19. Y respecto a este mismo tema, dijo que esta labor se ha hecho en favor de toda América Latina, que a la relación bilateral aún le queda mucho camino por recorrer. También en el tema de la vacunación, señaló que México y Argentina se han enfrentado al incumplimiento de contratos y rechazó la actitud del acaparamiento de vacunas. Tan solo el día de ayer se estaba mencionando un dato referido a este mismo tema, que Argentina y México tenían 1.6, lo referido a 1.6 porciones de vacuna. Y en este sentido, pues eran similares los datos. Y también en la conferencia de hoy, ambos países lo reflejaron respecto a este problema que han enfrentado. Y bueno, señalaron que el canciller Marcelo Ebrard fue quien señaló que 10 países actualmente concentran la producción de vacunas de todo el mundo y las han retenido solamente para sus ciudadanos.
En un ratito vamos a seguir con la visita del presidente a México. Aquí hablaba la periodista Aura García en diálogo con Libertador de Mendoza. Cambiamos de tema, digamos que el jueves 25, cuando arribe a la Argentina, el presidente estará visitando Yapeyú en la provincia de Corrientes, claro. Va a estar en Yapeyú el jueves 25 próximo, oportunidad en la cual, además de rendirle homenaje a la figura del general San Martín, a 243 años de su natalicio, se va a reunir el Consejo Regional del Norte Grande, que integran los gobernadores de la región. La noticia fue confirmada por la intendenta de esa localidad correntina de Yapeyú, Marisol Fagundes, en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Venimos trabajando bien, por supuesto, con mucha tarea, pero bien. Bueno, hoy tuvimos un pequeño chaparroncito que por ahí no te complica algo, porque hay cosas que tenía previsto y lo tenés que dejar. Bueno, ojalá sea de estas lluvias de verano, que sea un chaparrón y pase y podamos seguir trabajando. Lo cierto es que sí, nos estamos preparando de manera un poco diferente este año, ¿no? Diferente porque estamos... no dejamos de lado lo que es la pandemia y todo lo que conlleva ello, sino en el tema de cuidados, de controles y todas esas cosas. Ya sabes, este año vamos a tener únicamente acto protocolar, no se va a hacer el desfile, no vamos a tener la cantata José Francisco que todos los 24 la teníamos, por cuestiones lógicas de la pandemia, ¿no? Pero sí tenemos un condimento especial.
Muy especial.
Lo cierto es que anoche, a última hora de la noche, nos avisan que sí.
Que venía, que bien.
Estará presente el 24.
Claro.
Y bueno, seguimos trabajando. Afortunadamente veníamos bien con los tiempos. Teníamos todo organizado lo que es el tema del acto, que es lo que nos compete a nosotros desde el municipio organizar. Sí. Y bueno, y con la provincia, que en realidad la provincia está trabajando en forma conjunta con nosotros de todas sus áreas.
Sí.
No solo para el acto y también para la reunión del Consejo del Norte Grande, que es lo que ellos
propusieron.
Claro, por supuesto que fue la propuesta del gobernador, aceptada por todo, y realmente eso lo agradecemos porque de esta manera nos hace o nos lleva a Yapeyú a otra dimensión, a otro nivel, nos hace conocer
totalmente a nivel
país, ¿no? En algo tan importante como es la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de San Martín.
Bien, ahí hablaba la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagundes, haciendo hincapié a la visita del presidente Alberto Fernández, donde participará del Consejo Regional del Norte Grande, además de rendirle homenaje a la gran figura del Libertador José de San Martín, a 243 años de su natalicio. 3:56 de la mañana, habló el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien se refirió a lo que sucedió con el exfuncionario Ginés Mario González García y los vacunados. Dijo Rossi, el presidente tomó la decisión que debía, había que transmitir una señal clara, no protegemos ni escondemos estas situaciones, despedimos a uno de los sanitaristas más importantes que tiene la Argentina hoy, y en ese marco también apoyó a la flamante ministra Carla Bisotti y recalcó que la confianza se va a recuperar con más gestión y transparencia. Por otra parte, aseguró que entiende el enojo de los ciudadanos, pero apuntó contra algunos sectores de la oposición al señalar a los negligentes políticos de Cambiemos que lo único que hicieron durante 4 años de gestión fue deteriorar el sistema de salud. Una de las cosas que hizo muy bien González García, que fue recomponerlo para contener la pandemia, que intenten ponerse en críticos de una situación como la que se vivió, es inadmisible. Escuchemos a Agustín Rossi.
Me parece que el presidente tomó la decisión que tenía que tomar. No había que transmitir una señal clara al conjunto de la sociedad, diciendo que nosotros no admitimos, no cubrimos, no protegemos, no escondemos este tipo de situaciones. Despedimos a un gran ministro, más que un ministro, uno de los sanitaristas más importantes, quizás el más importante que tiene la Argentina hoy. Recibimos y el presidente designó una excelente funcionaria que se va a convertir en una excelente ministra, como Carla Bisotti, que además ha tenido responsabilidades importantes durante la pandemia. Sabemos que lo que sucedió el fin de semana deteriora la confianza en el proceso de vacunación. Yo estoy convencido que con el trabajo de Carla y con el acompañamiento de todo el gobierno, esa confianza se va a recuperar, y se va a recuperar con más gestión, con más campaña de vacunación, con más transparencia y evitando que este tipo de cuestiones se vuelvan a repetir, ¿no? Está claro que ha generado enojo en muchísimos sectores de la población, entendible, comprendible, lo que no comprendo es el intento de los sectores de la oposición, que cuando estuvieron en el gobierno lo que hicieron fue deteriorar absolutamente el sistema de salud pública nacional, de intentar capitalizar ese enojo, ¿no? Al ciudadano común, al que está en su casa, al que sale a trabajar, al que tiene su papá, su mamá, su abuelo de 80 años y todavía no se vacunó, lo entiendo perfectamente. A los dirigentes políticos de Cambiemos, que lo único que hicieron durante 4 años de gestión fue deteriorar el sistema de salud. Una de las cosas que hizo muy bien Ginés, que fue recomponer ese sistema de salud para que pueda contener la adversidad que significaba la pandemia, que intenten criticar, que intenten ponerse en críticos de una situación como la que se vivió, claramente es absolutamente inadmisible.
Totalmente de acuerdo, es inadmisible, inadmisible, ¿no? Realmente son destructivos en las críticas. Ellos se creen que tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral de nada, los integrantes de Juntos por el Odio, no tienen autoridad moral, no tienen catadura moral, tienen que rendirle al pueblo muchas explicaciones, tienen que rendirles cuentas al pueblo por todas las trastadas que se mandaron durante 4 años entre el 15 y el 19, lo vengo diciendo siempre, es contundente lo que dijo Rossi, es inadmisible que estos tipos hagan crítica, no pueden hacer crítica de nada, muchachos de Juntos por el Odio, por favor, paren la mano, tranquilícense, paren la mano con tanta violencia verbal, porque ya es violencia verbal la de ustedes, permanente y siempre pregonando la mentira y blindado por los medios dominantes. Siempre pregonando la mentira, siempre, siempre. 4:00 a.m, ya tenemos la síntesis informativa, llega Fernando Farías.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 4, el gobierno define la categoría de personal estratégico para la vacunación contra el COVID. Se establece un sistema de monitoreo en el que se publicará la información sobre quiénes son inmunizados, qué función cumplen y cuál es el riesgo de contagio al que están expuestos. Así lo resolvió la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto a los expertos que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
Internacionales.
Colombia aprobó la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el coronavirus. Según fuentes de Bogotá, espera recibir unas 10 millones de dosis de ese inoculante de origen británico. Se trata de la tercera vacuna que recibe autorización en Colombia, luego de la de Pfizer y la de Sinovac.
Deportes.
Hablamos de fútbol femenino y de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo en nuestro país. Y tanto Boca como River ya conocen sus rivales. El Xeneize encabeza la zona B, donde también estarán Santiago Morning de Chile, Deportivo Trópico de Bolivia y Abay Kinderman de Brasil. En tanto, River integra el grupo C, pero en este caso liderado por Independiente Santa Fe de Colombia, y además se suman Atlético de Venezuela y Sol de América. El informe de Fabián Codevila para Nacional, Radio Pública.
Tránsito.
La ruta 40 totalmente habilitada en la zona de Esquel, Bariloche y la 23 a San Antonio Oeste. Por favor, micro máxima 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Merlo, provincia de San Luis, la temperatura 21 grados 9 décimas, la humedad 83% y el cielo está algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 80% y el despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional. En todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
We'll be right back.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Los persas abriendo la hora en la madrugada de Radio Nacional en nuestro diario de hoy. Mírenla, mi querido Claudio, cuando se fueron 8 minutos de las 4 ya.
Sí, tremendo, tremendo cómo se va la hora, comenzando, iniciando la segunda hora de nuestro diario nacional. Bueno, ya se sumó también al equipo de la radio pública en los controles Dalila Cáceres, a quien le mando un abrazo enorme también, Dalila, integrando este gran equipo del Diario Nacional. ¿Tenemos algún mensajito, Sonia? Contame.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp ya asoman más presentes, en este caso nuestro incondicional Mario, desde San Luis, dice, qué lindo pasar otra madrugada con ustedes, les dejo mi saludo desde aquí, un beso enorme para Mario, siempre conectado con nosotros. Por aquí Carlos desde Garín dice, Sonia, qué lindo escucharte, que tengan una buena madrugada. Gracias, Claudio, gracias por la compañía de siempre. Beso para Carlos también. Feliz madrugada, Diario Nacional, dicen por aquí, gracias por una noche más. Les cuento que por acá tenemos una excelente noche en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Un abrazo a la distancia, éxitos, nos dice Luis Torres desde Chipoleti, allí en Río Negro, Claudio.
Ah, bueno, muy bien, muchísimas gracias a los compañeros que se van comunicando a través de este chat, querida Sonia.
11-65-84-0870, Laura desde Ciudadela dice, buen día a todos, hola Sonia, inevitable la tristeza, se fue de gira el gaucho, Laura la Fujeña en Ciudadela, beso para Laura también, una ferviente admiradora de nuestro gaucho de la guarda, Claudio Omar Moreno Palacios.
Sí, 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 lo seguimos sintiendo, Omar, es muy fuerte lo de Omar, es muy fuerte. Mucha gente, muchas personas, muchos querides recordándolo al querido cantor, al recitador, al payador, al sabio, ¿no? Uno recuerda al sabio, y eso era Omar, todo eso era Omar.
Todo eso y mucho más.
Claro.
Estela Maris de San Fernando dice, hola, buenas noches, Claudio, bienvenida mi querida Sonia, gracias por la vuelta de Gastón, espero que se recupere del todo, porque yo no me podía comunicar, no sabía cómo era esto, claro, ustedes no estaban juntos, así que me alegra que el equipo esté completo, son nuestra gran compañía, les deseo un buen programa como siempre, y recuerden que acá estamos todos los oyentes y que somos muchos, claro. Qué lindo eso, es como yo te decía hace un ratito, Claudio, ¿no? Como decía Sacristán, qué bueno saber que no estamos solos en la
madrugada. Nosotros no estamos solos en la madrugada, al contrario, acompañados.
Hola, queridos amigos de la trasnoche, todos juntos, transmitiendo su oyencia, la alegría de escucharlos, ¿no, Marisa? Claudio es mío, claro, Guillermina, desde Córdoba, que a través del WhatsApp en Buenos Aires también recalca que sos suyo. Así que vamos a tener un problema acá.
Sí, vamos a tener un conflicto de intereses. Me están reclamando. Chicas, tranquilas, no quiero ningún tipo de conflicto de intereses. Por favor, pasen la madrugada.
Pasemos la madrugada en paz, mi
querida. En paz, totalmente.
Posdata, bienvenido Gastón, alegría por tu recuperación, besos, dice Guille, entonces desde Córdoba, más mensajitos Claudio rápidamente, buenos días Sonia, buen regreso por aquí, estoy como siempre acompañándolos, buena jornada laboral, recorriendo ya las rutas en Neuquén rumbo a Bariloche, Mauricio, envía saludos, así que la bienvenida Mauricio.
Muy bien, un nuestro saludo grande a Mauricio.
Nuestro compañero por allí, entonces también transportista. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, gracias por la compañía, saludos, dice Mariano desde Rosario. Hola, señorita Sonia, señor Claudio, a todo el equipo presente, Luis, el amigo panadero de Salta. Tenemos por aquí un mensaje de Enrique desde Tartagal, Sonia, Claudio, buena madrugada, otra vez con ustedes, ya los extrañaba, gracias por alegrarme la madrugada. Besos y abrazos, nuestro amigo del Portal Norte del país, Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, allí en Mendoza, nuestro compañero artesano, incondicional como tantos, y uno más, Claudio. Mirá, dale. Desde todos los rincones del país, es maravilloso, ¿no? Es lindo, sí, abrir, claro, el WhatsApp y ver esto, realmente es un mimo al alma. Hola, Sonia, Claudio, alegría de escucharlos. Sonia, hace meses que no sabía de vos, a veces me duermo antes, un abrazo enorme para los dos. Viva Radio Nacional, dice Marta desde Bahía Blanca. Así que para Marta, el abrazo bien apretado. Gracias por tus palabras. Y aquí estamos, todos juntos en la madrugada de nuestra querida Radio Nacional.
Totalmente. Acá dice buena madrugada, querido Claudio y Sonia. Muchas gracias por su gran compañía mientras trabajo. Genio. Es Gabriel. Gabriel desde Tartagal, en la provincia de Salta. Les cuento, me dice Harry Rueda, mi querido amigo de San Juan, les cuento que estoy muy contento porque a partir de ayer, acá en la provincia, se empezó a vacunar a todas y todos los mayores de 80 años. y ya lo anoté a mi viejo que tiene 87 y se encuentra en San Juan. Gracias por el tema que pasaron, te agradecen el tema de comienzo del amigo Espinosa. Sonia, abrazo, Harry Rueda. Bueno, nos alegramos por el padre, que se va a vacunar mañana, con 87 pirulitos, así que nos alegramos muchísimo. Bueno, a propósito de las vacunas, ya está viajando el avión de Aerolíneas Argentinas hacia China. Traerá desde China 904.000 dosis de la vacuna Sinopharm en un vuelo que partió ayer a las 13.08 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Beijing y que tiene su retorno previsto para el jueves antes de la medianoche. Para mañana jueves antes de la medianoche, el Airbus 330-200 con la nominación AR-1050 despegó de Ezeiza a las 13.08 y en su viaje de ida realizará una escala en el aeropuerto de Barajas en Madrid para recargar combustible antes de continuar su periplo hacia la capital china. Está previsto que el vuelo toque pista en la capital española en esta misma jornada. Ya tocó pista, me están avisando. Y después, bueno, en tanto que la partida desde Barajas está prevista para estos minutos. Ya me parece, a ver, por lo que estoy viendo, ya está emprendiendo vuelo rumbo a Beijing. El arribo a Beijing se estima a las 0:55 hora local del jueves, 11:55 del miércoles en Argentina, teniendo en cuenta que hay una diferencia de 11 horas con la capital china, El vuelo arribará, reiteramos, antes de la medianoche del jueves, procedente de Beijing, con más de 900.000 dosis de la vacuna Sinopharm. Esa es una de las grandes noticias de la jornada, ¿no? Y decíamos también, bueno, hablábamos de la gran visita del presidente de la República a México. Bueno, hoy prácticamente la comitiva presidencial en el último día se va a dirigir hacia la ciudad de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, donde se realizará cerca de las 15:30 el acto central por los 200 años de la promulgación del Plan Iguala, hito que estableció las bases para la independencia de México. Por expresa invitación de su par mexicano, Alberto será uno de los oradores de la ceremonia que se va a desarrollar en el Cerro del Tehuehue. Previo a la exposición de López Obrador, también hablarán el gobernador del estado de Guerrero y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al término de la actividad, el jefe de Estado argentino realizará una visita al Museo de las Banderas y Santuario de la Patria, donde observará una exposición de la historia de las banderas mexicanas, acompañado por López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por los cancilleres de ambos países. Durante este año, México llevará a cabo 15 conmemoraciones para celebrar el bicentenario de su independencia, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México Tenochtitlán. La comitiva argentina con el presidente a la cabeza emprenderá el regreso en la noche de mañana, hoy miércoles 24 de febrero, hoy miércoles 24 de febrero de 2021 y llegará mañana, mañana por la mañana estará llegando el presidente de la República a la República Argentina y estará en Yapeyú Corrientes por la tarde, celebrando el natalicio del general don José San Martín. Así que no va a parar el presidente, cargada e intensa la agenda presidencial esta semana. Bueno, seguimos con nuestra agenda. Quiero decir algo más. Hoy se cumple un aniversario del primer triunfo electoral del peronismo. Hoy se cumplen, 74 años de la primera victoria de la fórmula Juan Domingo Perón, Bruno Hortensio Quijano, por el Partido Laborista, quien ganara en los comicios del 24 de febrero de 1946 a la fórmula de la Unión Democrática con los radicales Tamborín y Mosca. Primer triunfo electoral, la irrupción del peronismo por votación popular para administrar brillantemente la Argentina durante 10 años entre el 46 y hasta que fue sacado por un nefasto golpe de Estado el general Perón en 1955, pero hoy se cumplen 74 años de la gran victoria popular de la fórmula Juan Domingo Perón, Bruno Hortensio Quijano, por sobre la de Unión Democrática con Tamborini y Mosca. Así que vaya nuestro recuerdo y a esa gesta maravillosa que comenzara el 17 de octubre de 1945. Hoy es esa efeméride, así que seguramente muchos compañeros y compañeras recordarán la gran figura del teniente general y tres veces presidente constitucional de los argentinos, Juan Domingo Perón. Seguimos con el Diario Nacional a las 4:18, ya vamos a actualizar los datos, y habló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis, estuvo en la Patagonia, participó del aniversario de Comodoro Rivadavia, dijo que Comodoro Rivadavia tendrá muchas obras públicas en los próximos 3 años. Gabriel Cato Podis fue parte de la comitiva de funcionarios nacionales que participó del aniversario de la ciudad y expresó que es voluntad de la nación reactivar obras prioritarias para la región.
Reactivar las obras que cayeron en la grieta como esta, y también reactivar las obras que se pararon en los últimos 4 años cuando el anterior gobierno fue a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que entender que las obras no son de ningún político, que las obras, que lo único que le interesa a los vecinos de Comodoro Rivadavia es que esta obra se termine. No entienden por qué estuvo 4 años parada. Y que terminemos en esta Argentina de que paramos las obras cuando las inició, o porque las inició un gobierno diferente en la extracción política en el que nosotros estábamos. Por eso es importante que Comodoro Rivadavia sepa que hay una decisión de reiniciar esta obra, que esta obra va a permitir definitivamente mejorar la situación, mitigar un problema muy grave que tuvo Comodoro Rivadavia, y como estas, bueno, otras obras que a lo largo del día vamos a recorrer, vamos a anunciar convenios importantes. Comodoro Rivadavia va a tener mucha obra pública en los próximos 3 años, pero lo va a tener como lo va teniendo y lo está teniendo cada localidad, cada rincón de la Argentina. No tenemos duda de que hoy la obra pública es el símbolo de la Argentina que se va poniendo de pie. No tenemos duda de que hay una prioridad en el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, que es cuidar la salud de los argentinos como lo hicimos y como lo vamos a seguir haciendo, pero también cuidar el empleo, cuidar el trabajo, cuidar el bolsillo.
El diálogo que mantuvo Gabriel Cato Podis con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Seguimos con esta querida emisora colega, esta querida radio hermana, la radio pública de la Patagonia, LU4, y hay expectativas de la UOCRA por el anuncio de obras para Comodoro por parte del ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis. El secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, en diálogo con Nacional Patagonia, esto decía.
Esta obra es 100% UOCRA, así que todo el personal que hoy está trabajando salió en nuestra vuelta atrás.
¿Cuántas personas están trabajando?
Hoy hay 22 personas que, bueno, empezaron medio inmediato. La obra se efectuó el primero de febrero, así que, bueno, tenemos ahí que contactar con la arquitecta, que en un corto plazo lo va a tomar entre 15 y 20 personas más.
Aquí el secretario general de la UOCRA local, Raúl Silva, refiriéndose a la recorrida por distintas obras que encabezara en Comodoro Rivadavia el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis. Ahora la palabra de la titular del Consejo de Políticas Sociales, Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien también formara parte de la delegación de funcionarios nacionales que participara de los actos por el aniversario de Comodoro Rivadavia, y en donde puso en valor el esfuerzo de la gestión municipal para dinamizar las actividades productivas. Dijo Victoria Tolosa Paz: la obra pública es un gran ordenador de la vida a partir del trabajo. Así dialogaba con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Para dudas, con una jornada que muestra las claras las prioridades del gobierno nacional. Explicaba muy bien el ministro Cato Podis la obra pública como un gran ordenador y el facilitador de una vida a partir del trabajo. Y además una obra pública, en este caso, no desenganchada de una planificación urbana que viene haciendo el intendente desde hace un año, que viene planificando obras estructurales para mejorar la calidad de vida de quienes ya viven en Comodoro, pero fundamentalmente para que Comodoro tenga el atractivo turístico y este gran dinamizador de la economía de Comodoro, que tiene que ver con poder desarrollar otras actividades, además de las actividades tradicionales de esta querida Comodoro. Cuando nos encontramos con intendentes que saben hacia dónde ir, que tienen muy claro cómo y de qué manera seguir apostando a un Comodoro con trabajo, por supuesto que el acompañamiento del Ministerio de las Públicas, pero fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo, de todos los ministerios que miran a Comodoro en su potencialidad productiva y generada de trabajo. Lo dijo Cato Podis, el sistema sanitario, por supuesto, cuidar el bolsillo, cuidar cada puesto de trabajo, pero también ser lo suficientemente creativos para imaginar un acomodoro donde el trabajo sea cada vez más el generador de oportunidades para que nadie migre de esta querida Comodoro hacia ningún otro lugar de la Argentina. Quienes nacen aquí, como dice nuestro presidente, tienen el derecho a vivir aquí, a poder desarrollarse y a poder trabajar. Y con este trabajo tener un salario mínimo que les permita, por supuesto, disfrutar entre otras cosas de esa maravillosa ciudad que no solamente nos pone orgullosos a los argentinos, sino que tiene que ser un polo de atracción para el resto del mundo. No tienen nada que envidiar otras grandes ciudades de Argentina. Lo que falta es más o menos tener un intendente, un gobierno provincial y un gobierno nacional apuntalando lo que Comodoro necesita para seguir el camino del desarrollo.
Ahí hablaba la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, 424. Volvemos al tema de la vacunación y habló el abogado Maximiliano Rusconi, quien es además defensor, abogado defensor del ex titular del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido. Al referirse a la vacunación, a la supuesta vacunación VIP, como decían los medios dominantes, que hoy con la declaración del director del Hospital Posadas echó por tierra esa posibilidad, no, como decía Carla Bisotti, no existe ninguna vacunación VIP, nunca hubo vacunación VIP, decía con mucha precisión la ministra de Salud, sostuvo Maximiliano Rusconi que no hubo delito en la vacunación. Ante las acusaciones que recibiera el exministro de Salud, Ginés Mario González García, consideró que no hubo delito, Rusconi, según lo que consigna el Código Penal. Los jueces y fiscales antes actuaban con más seriedad. Hoy en día desean intervenir en casos, declaró el especialista legal. Agregó que de la cantidad de acciones que pueden, nos parecen mal e inmorales, no todas convocan al derecho penal. Es el último eslabón porque utiliza un castigo muy grande. Vamos a escucharlo a Rusconi a ver qué decía.
Cuando uno busca lo que ha sucedido, incluso descrito con los datos que nos generan sensación de injusticia y que hace que no sea ningún comportamiento para aplaudir, esto no está en el Código Penal. Esto no es un delito, digamos. No se ha incumplido ningún deber de funcionario público, no se ha entregado al que estaba en el medio de la cola una central hidroeléctrica, digamos, mediante una ventaja patrimonial. No ha habido ventajas patrimoniales. Ha habido un comportamiento que es creditable, que seguramente tendrá algún costo político en lo inmediato sobre el gobierno, que el gobierno deberá corregir, en la medida en cómo lo corrija, se dan las chances que tenga el gobierno de superar esta crisis política, pero esto no significa que haya un delito penal.
La palabra del abogado Maximiliano Rusconi. Seguimos con el tema de la vacunación. El Gobierno Nacional informó ayer que se va a crear una comisión que se encargará de monitorear la trazabilidad de la vacunación del personal estratégico, que estará integrada por reconocidos expertos en inmunización, bioética, salud y derechos. El audio informativo.
Impulsan la transparentación del sistema de vacunación contra la COVID-19. Diana Costanzo.
Ministerio de Salud confirmó que se creará un nuevo sistema de monitoreo y trazabilidad para fortalecer la transparencia en la vacunación contra la COVID-19. Así se resolvió tras una reunión que mantuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, con expertos y expertas que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Durante la reunión se trabajó en fortalecer la transparencia y definir específicamente bajo qué estrictas pautas el personal estratégico y con toma de decisiones en el Estado accederá a la vacunación. En este sentido, se va a crear una comisión que se encargará de este tema, que estará integrada por expertos en inmunización, bioética, salud y derechos. También se resolvió especificar la definición técnica sobre los alcances de la función. A las 15, la ministra Bisotti y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, comunicarán estas decisiones a los ministros de salud de todo el país.
Bien, y habló Axel Kicillof hoy estuvo brillante Axel en Necochea, el gobernador bonaerense, dijo que en la provincia no hay vacunatorios ocultos. Cuando yo me vacuné era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos, los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP, dijo el gobernador. Hoy pegó, repartió palos para que tuviera Axel. Vamos a escucharlo en este minuto. Brillante el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además anunció la ampliación de vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 60 años con enfermedades de base.
Le ganamos a esa campaña antivacuna. Y resultado de que le ganamos a la campaña antivacuna, hoy, como corresponde, la vacuna es un bien escaso y preciado. Se quiere vacunar muchísima gente y está muy bien. Y lo voy a decir así, cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. Los mismos. Y lo mismo con todos los intendentes. Y no le importa que sea de su propio partido político. Porque es tan intensa la gana de hacer daño que ahí van. Y ponen todo en la misma bolsa, confunden todo. Entonces yo esto lo quiero aclarar y quiero reivindicar y volver a agradecer. Aunque siempre dije fue una decisión personal cuando sirviera a todos los intendentes oficialistas y opositores que decidieron vacunarse para dar el ejemplo, para sembrar confianza y para terminarla con esa basura de campaña antivacuna que ya se va a estudiar en la historia, este desastre que intentaron hacer. Y porque les ganamos en eso. Les ganamos no nosotros los que estamos acá, le ganamos los argentinos. Conseguimos una vacuna y la gente que se quiere vacunar, que es lo que tiene que pasar.
Brillante, brillante Kicillof. Repartió palos para quien quiera, ¿sí? Repartió palos. Y a propósito de este tema de los antivacunas, de los pregoneros del odio, de los anticuarentena, hoy el fiscal Mari Juan pidió desestimar la denuncia de la escandalosa de Lilita Carrió. Es decir, desestimó la denuncia de Lilita Carrió contra el gobierno por envenenamiento. La desestimó. La denuncia estaba dirigida contra el presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora en el cargo, Carla Bisotti, por la adquisición de una partida de vacunas y sin haber agotado sus 3 fases de ensayo. El fiscal Guillermo Mari Juan solicitó ayer martes que se desestime por inexistencia de delito la denuncia presentada por la cofundadora de Cambiemos, Elisa María Avelina Carrió, contra el presidente Alberto Fernández por envenenamiento luego que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Una nueva mentira más que se cae de la señora Carrió, que siempre está metida en escándalos mayúsculos, diciendo sandeces, pavadas, diciendo una sarta de irresponsabilidades, con tanto desconocimiento, con tanta agresión verbal, que ya es inadmisible que hable Carrió. No se puede escuchar a esta mujer. No está en sus cabales, Lilita Carrió. No está en sus cabales, ¿está claro? Y bueno, el fiscal Mari Juan pidió que se desestime por inexistencia de delito. ¿Está claro? Carrió. Basta con todas esas elucubraciones que haces gracias a que te apoyan los medios dominantes. Sin los medios dominantes vos no existís, Carrió. Basta. Está fuera, la verdad, está descarrilada, está descarriada, Carrió, descarriada, está descarriada. Bueno, si la ven a Lilita Carrió por algún lado, por alguna esquina, trate de eludirla, para no contagiarse, para que no la afecte, porque es otro tipo de pandemia, la pandemia Carrió, hay que tener cuidado con la pandemia Carrió, que vive diciendo sandeces y una sarta y retahíla de frases irresponsables, y la verdad, viniendo de una integrante de la oposición, poco seria, Carrió. Usted es poco seria. 4:32 de la madrugada, vamos a otro audio informativo, en este caso del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, diciendo que los contagios bajaron por 6ª semana consecutiva.
Daniel Goyán aseguró que los contagios bajaron por 6ª semana consecutiva en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense precisó que alcanzaron un promedio diario semanal de 2.225. Tras el encuentro con intendentes de la costa atlántica en Necochea para analizar la situación epidemiológica en el territorio provincial, el funcionario señaló que se trata de una disminución importante.
Grados 4 la temperatura en Córdoba en estos momentos, 15.4, humedad de 95%, la presión 966, decimal 8, viento del oeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad óptima, el cielo algo nublado, máxima 28 para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, hasta la tarde mayormente nublado, luego durante la tarde-noche y ya llegando a la medianoche parcialmente nublado, vamos a tener un día soleado con algunas nubes, ¿eh? Así que se va a presentar una muy buena tarde en la docta. Vamos a Buenos Aires con Sonia, a ver qué novedades.
Ha descendido la temperatura con respecto a la hora anterior. Claudio, por estos lados, el cielo sigue despejado, tenemos 17 grados, 7 décimas, la humedad 88%, y decíamos, se aguarda una máxima de 30 grados hoy con cielo despejado durante todo el miércoles y llegamos al domingo, inclusive con máximas que rondarán entre los 30 y los 31 grados. ¿Sí? Así que a pleno se despide febrero y obviamente ya después tenemos algún pronóstico de lluvias, igual que en Córdoba, pero ya a partir de la semana que viene.
A partir de la semana que viene. Acá va a ser el sábado, pero el domingo volvemos a la normalidad, querida Sonia. Bueno, acá me escribe, hola Claudio y equipo, otra noche compartida, puro Diario Nacional. Gran abrazo a toda la barra, Jorge Villar, el Toncar de la zona norte. Buenas noches para Sonia y para Claudio, es un gusto escucharlos. Y saludos para todos los argentinos y argentinas. Cordialmente, Román Dean Riville, viva Perón, carajo, dice Román. Bueno, abrazo, compañero, abrazo grande, ¿eh? Qué bien estuvo Kicillof. Por fin se le da a cada uno lo que merece, a los impresentables de este país. Y dice además, buenos días amigos y bienvenida Sonia querida. Se completa la gran dupla y el ritmo del Diario Nacional es imparable. ¡Qué lindo! Gracias Claudio, Mirta y Elvio, les enviamos las más ricas bendiciones, Sonia.
¡Qué lindo! Muchísimas gracias, ¿eh? A los amigos de Munro. Seguimos agradeciendo, Claudio, a quienes, en este caso, a través del WhatsApp en Buenos Aires, se nos dicen buen día, Hugo desde Mercedes, agradeciendo como siempre la compañía, por aquí uno que llega desde el litoral, buenas madrugadas Sonia, Claudio, los escucho aquí en Colonia Libertad, Corrientes, Germán, son la mejor compañía, así que para Germán también, el beso más grande. Buen día Sonia, Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio como siempre, mientras tomo unos mates, que tengan un hermoso día, besos y abrazos para todos. Hola Sonia, Claudio, les cuento que me llegó el mail, turno de vacunación, pero más feliz me hizo la paliza del presidente a la hegemonía mediática ante el mundo. Fuerte abrazo, Julio González de Córdoba, así que bueno, un alegrón, Julio, ¿eh? Qué lindo que llegó ese mail.
Qué bueno.
Por aquí, bueno, en la familia estamos esperando para nuestros mayores, yo particularmente para mi mamá, tengo mucha ansiedad, mucha expectativa. Ayer llamé a la línea, al 148, a la línea de atención en la provincia, y bueno, está en lista, ya está el operativo de vacunación en proceso. Ayer justamente pasé por un vacunatorio, notaba la gente muy entusiasmada, Claudio, ¿no? Gente mayor,
claro,
que se iba acercando allí en la zona del bosque, sobre la calle 50, sí. Y realmente notaba eso, notaba mucha alegría, mucha esperanza.
Totalmente.
Algo que hacía tiempo que no se veía y que estaba haciendo falta.
3 millones de bonaerenses esperando la vacuna,
Sí.
Están anotados 3 millones de bonaerenses, ¿sí? Que es la cantidad de habitantes que tiene CABA, quiero decir, ¿no? 3 millones de habitantes de Tres millones de habitantes de la provincia ya están registrados para recibir la vacuna. Es una gran noticia,
Qué bueno escucharte, vengo viajando, te escucho, quiera Dios que estés bien, Dios te ilumine, que sigas excelente, cuídense, nos dice un amigo que se está sumando, no nos dejó el nombre, Claudio, pero por supuesto le damos la bienvenida.
Totalmente.
Por aquí tenemos otro mensajito que llega a nuestro WhatsApp, Oscar de Merlo, apareciste perdido, siempre atento al insomnio firme, muy bueno, todo excelente, el equipazo, cuánta gente se ha ido de gira, compañeros, abrazos al alma, los quiero, dice nuestro amigo Oscar, bueno, sí, hoy estamos completitos, gracias a la vuelta de Gastón que puede conectarnos. Claudio, uno más que llega desde Córdoba. Hola, qué alegría oírlos. Abrazo de oso para ustedes y todo el equipo, LRA1, Sonia, Claudio, allí en Córdoba. Muchas gracias. Julio César Silva de la ciudad de Buenos Aires. Abrazos de oso también para vos, Julio. Y bueno, por supuesto, a todos los que se van sumando. Claudio, en esta parte de la madrugada ya estamos en la mitad de nuestro diario de hoy.
En la mitad, más de la mitad ya, ya más de la mitad. Bueno, ha llegado el recreo musical y vamos a invitar a nuestros amigos a disfrutar de esta notable intérprete chilena, joven ella, con una gran voz, con una gran calidad, muy elegante, y me refiero a Mon Laferte, haciendo Culpable o No.
Oh.
Tremenda, ¿eh? Es tremenda, ¿eh? Qué desgarradora, ¿no? Sonia.
Todavía estoy boquiabierta, Claudio.
Espera que enganche acá. Ahí está.
Hola.
Te
hola.
Sí, ahora ¿estoy? Sí, ahora te escucho. Sí,
estaba
sí,
muteada.
Sí, ahí sí, estoy. No, yo estaba sin el auricular, me los puse. Sí, quédate tranquila.
Me quedé anonadada, Claudio. Bueno, mira, voy a contar una intimidad. No pude evitar escribirte por privado cuando escuché esta versión. En dos palabras, diría un amigo, ¿no? Impresionante.
Sí.
Realmente, yo te decía, es como que pareciera como que se desgarra, ¿no? Cuando interpreta. Tiene un nivel, es tan pasional, Mon Laferte. Vos sabés que hace unos años me pasó, por aquí por La Plata, que vi la promoción de un recital que hacía Mon Laferte en el teatro. En el Teatro Ópera, si mal no recuerdo, ahí sobre la calle 58. Y yo decía, ¿quién es Mon Laferte? Y googleé y la verdad, te digo sinceramente, no tenía idea quién era. Y después la empecé a escuchar en sus canciones, en versiones de otros que hace.
Claro.
Y realmente me quedé como recién sorprendida, boquiabierta, y logra que me pase lo que hacía tiempo que no me pasaba cuando escuchaba un intérprete, que se me erice la piel.
Qué bueno, qué bueno. Sí, nos pasó un poco a todos. Aparte, mensurando esa voz impresionante que la tira para cualquier lado. Esa cosa sincopada que tiene, ¿no? Recurre permanentemente a eso y eso lo transforma en desgarrador, en un canto de socorro, ¿no?
Sí, que... absolutamente. Bueno, tengamos en cuenta que este es un tema que todos conocemos en la voz de Luis Miguel.
Claro, culpable no, exacto.
Claro, pero con la dulzura que Luis Miguel lo interpreta, si bien es una letra fuerte,
sí,
¿no?
Claro.
En la que él le ruega que le mienta, que necesita creerle a ella y no a los demás. Pero esta versión de Mon Laferte es tan propia, la hace tan suya.
Sí, no, que realmente... Es impactante.
Sí, impactante. Para vos, para Clarisa ahí, felicitaciones, porque realmente yo creo que la hemos disfrutado todos los que la escuchamos.
La tenía guardadita por acá y le digo, vamos a poner a Mon Laferte, vamos a sorprender con esto.
Desde acá.
Bueno, me alegra sobremanera, espero que la audiencia lo haya recibido de la misma manera, Me alegra sobremanera. Bueno, vamos a la pausa, que se nos va el tiempo, tenemos todavía mucha más información. 5:45, un placer compartir el Diario Nacional con Sonia, con Clary, con Juan Carlos, con Dalila, con Gastón, que volvió. Ahora en un rato, Lautaro Villamor, que nos va a hablar del fútbol. Triunfó nuestro equipo nacional y popular, el Leeds United de Marcelo Bielsa. Una goleada al Sutton, después va a comentar Lautaro Villamor, va a comentar lo que pasó en la Europa, en la Champions League, en el fútbol local, etcétera, 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 en un rato nomás. Bueno, 4:46, pausa, y enseguida volvemos.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4:00 a.m, 46 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
La noche que te he querido era una noche sin dueño. No sabe.
Hola, mi nombre es Sandra Aguirre, soy cantante y compositora salteña. Hace algunos años gané el Precosquín y el Premio Revelación en Cosquín, y después otro premio nacional me permitió empezar a grabar mis discos en Melopea. El primero se llama Sí, el segundo El Hombre de Barro. Después grabé Flores. Y ahora estoy presentando mi cuarto disco, que es mi primera producción independiente, que se llama Entonces en Suite. De este disco quiero compartir con ustedes una canción Llueve con sol. Espero que les guste. Mando un gran saludo al ranking argentino de canciones y un agradecimiento por acordarse de mi trabajo. Gracias.
Vestidos de manantial, todos buscan las flores a orillas de mi agua. Azul de la cuesta, todos buscan la fresca en mi gota desvestida. Si todo dispuesto está para tus sueños, está sin
Ranking Argentino de Canciones.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Diez minutos apenas para llegar a las 5 de la mañana. Seguimos repasando las noticias del día y, por supuesto, la agenda de lo que sucederá en las próximas horas. Querido Claudio, en el Diario Nacional, a través de la radio pública y la 50 en todo el país.
Exactamente, querida Sonia, que te manda muchos abrazos y muchos besos la querida Clary, ¿eh? Clary, te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Beso, Clary.
Ahí te está mandando besos, dice que sos muy piola, que le caes muy bien, que sos muy piola. Así que te digo lo que dice ella, yo transmito lo que dice. Es muy espontánea. Bueno, gracias querida Sonia, ahora seguimos hablando. Bueno, habló el infectólogo Pedro Kahn, se refirió a la vacuna Sinopharm, que están por llegar esas vacunas el jueves aquí en la Argentina a través de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Se habla de 940 mil dosis y dijo el prestigioso infectólogo y principal asesor del gobierno en la pandemia que es extremadamente segura.
Sí, la Fundación UNFEL coordinó un estudio en el cual participaron 5 centros, 4 de ellos de los centros de vacunación vacunar, y uno de ellos, el 5º centro, fue la propia Fundación Huésped. En total se reclutaron 3.008 voluntarios que están participando en el estudio todavía. Lo que les puedo adelantar es que es una vacuna a virus COVID-19 inactivado, es decir, es un virus muerto, no corre ningún riesgo. Es el mismo tipo de vacuna que se usa, por ejemplo, para prevenir la hepatitis A, y que contribuyó a erradicar prácticamente el trasplante hepático infantil en Argentina gracias a esa vacunación. Es una vacuna extremadamente segura, de eso podemos dar fe, porque no hemos tenido eventos adversos serios relacionados a la vacuna. Y datos de eficacia nacional no tenemos todavía, porque los pacientes se empezaron a reclutar a mediados de septiembre, y estamos todavía en etapa de análisis de los datos. Pero lo que les puedo decir es que los estudios a nivel internacional mostraron una eficacia superior al 80%. Para que la gente entienda, cuando empezó el tema de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud planteó el tema de la necesidad de investigar vacunas, planteaba que las vacunas tenían que tener una eficacia por lo menos del 50% para que valiera la pena seguir adelante. Bueno, todas las vacunas que estamos discutiendo, en mayor o en menor medida, están en el orden del 80 al 90, 95% de eficacia, y sobre todo son muy eficaces para prevenir las formas más graves, ¿no? Las que requieren oxígeno, terapia intensiva, respirador, y que son las que producen más mortalidad.
La palabra del prestigioso infectólogo Pedro Kahn, quien habló de la vacuna de Sinopharm, señalando que es extremadamente segura. Ahora vamos con la palabra de la diputada porteña Miriam Bregman, que hizo un pedido de informes por la privatización de la vacuna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A propósito de este tema, recordemos que acusaron a Larreta por privatizar la vacunación y por presunto centro paralelo de vacunación. Es decir, está destinando las vacunas a las prepagas, a las obras sociales. Es terrible lo de Larreta. A propósito de eso, Recalde, el senador Mariano Recalde, pidió al gobierno porteño que informe su plan de vacunación. Y Miriam Bregman, en diálogo con la radio pública, se refirió al pedido de informes realizado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la denuncia que realizó la abogada Natalia Salvio contra Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la supuesta privatización de la vacunación en el distrito porteño.
En el medio del verdadero escándalo nacional que hay alrededor de este tema, de privilegios, de acomodos, bueno, todo lo que surgió estos días, que tomó estado público, en la Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad.
A ver.
Que es que el gobierno de la ciudad, aparentemente, por eso estamos pidiendo información, por lo que se ve, delegó en obras sociales y en empresas de medicina prepaga la aplicación de la vacuna en lo que aparenta sin ningún control. Esto surge de los dichos, primero de Hugo Moyano, donde él dice, yo me vacuné porque el gobierno de la ciudad le dio vacunas al sanatorio que tiene mi obra social y yo aproveché, antes que vacunar al personal de salud, me vacuné yo, mi familia, mi hijo, etcétera. Después aparece el dato en el día de ayer, que es lo que nos termina de alertar, de Amadeo Genta, dirigente de Sutecua, y su hijo. Entonces, acá se empieza a ver un modus operandi, y presentamos en el día de hoy un pedido de informes para que den detallado todo el estado de a dónde enviaron las vacunas, cómo dicen ellos que lo controlaron y a quiénes se aplicó. Porque también por esta vía vamos a un favoritismo. Mira, hoy Bisotti reconoció que estaban haciendo un nuevo protocolo para aclarar cómo debe ser la vacunación y las prioridades. Uno puede decir el argumento que quiera, pero que hay una bronca popular, como te digo, pocas veces vi alrededor de esto, es porque la gente está harta de los privilegios, y cuando los privilegios se meten con la salud, cuando el personal de salud todavía no se terminó de vacunar, y eso también pasa en la Ciudad de Buenos Aires, hay enfermeras sin vacunar, y que aparezcan que los dirigentes sindicales que están en su casa, no atendiendo gente en un hospital y en una obra social, están vacunados, que vacunaron a sus hijos.
La palabra de Miriam Bregman, quien se refirió al pedido de informes realizados al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la denuncia que presentó la abogada Natalia Salvo contra el jefe de gobierno porteño por la supuesta privatización de la vacunación en el distrito. Están derivando las vacunas a las obras sociales, a las prepagas. Es una vergüenza lo que está haciendo Rodríguez Larreta, una vergüenza. Y ya Mariano Recalde pidió también informes, urgente informe para que aclare la situación, si es verdad o no el gobierno, lo que hace el gobierno de la ciudad. Acá no miento, pero a ver, para darles una idea, me llegó a propósito un comunicado de un compañero que está afiliado al Hospital Alemán de Buenos Aires. Dice, como es de público conocimiento, el Hospital Alemán de Buenos Aires, que está afiliado, como es de público conocimiento, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está organizando la campaña de vacunación contra la COVID-19. Han definido una primera etapa donde se procederá a vacunar a personas mayores de 80 años con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Hospital Alemán, ¿sí? Esto es el plan médico del Hospital Alemán. Desde el Hospital Alemán estaremos participando de dicha campaña, vacunando exclusivamente a los socios del plan médico, en la medida que vayamos recibiendo las dosis desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento solo estaremos habilitados a vacunar a aquellas personas que al 31 del 12 del 2020 tuvieran registrado en el plan médico su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un comunicado que me hizo llegar un afiliado del Hospital Alemán. es verdad esto que esta denuncia salvo es cierta, es verdadera. Es tremendo esto. Va a tener que dar cuentas Rodríguez Larreta, ¿eh? Van a tener que dar cuenta de esto, ¿eh? Tanto Rodríguez Larreta como su ministro de Salud, Fernán Quirós. Bueno, seguimos. Habló también la diputada Mara Brauer diciendo que poner como vacunado VIP al presidente es ridículo. La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, Mara Brauer, se refirió al pedido de renuncia por parte del presidente al exministro de Salud, Ginés Mario González García. En ese sentido, sostuvo que la aparición de una lista de personas vacunadas fuera de turno se trata de un hecho de gravedad ética que genera mucha zozobra. En tanto, llamó a dimensionar que se trata de un universo de 20 o 30 personas. Y también dijo: poner como vacunado VIP al presidente es absolutamente ridículo, finalizó la legisladora porteña del Frente de Todos, Mara Brauer. Decíamos y reiteramos, por envenenamiento pidieron desestimar la denuncia de Carrió.
Piden que se desestime una denuncia de Elisa Carrió contra el gobierno por envenenamiento. La solicitud fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien consideró la inexistencia de delito. Recordemos que la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, había presentado una denuncia contra el presidente Alberto Fernández por envenenamiento. Ocurrió luego de que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.
4:59 de la mañana. Bueno, vamos ahora con el testimonio de la secretaria de Modernización en la provincia de Entre Ríos, Lucrecia Escandón. Se inscribieron 24.000 adultos mayores para vacunarse. El diálogo que mantuvo con LT14 Nacional Paraná.
Nosotros tenemos inscritos ahora 24.000 adultos mayores que se han inscrito en la plataforma. Esa es una herramienta que venimos trabajando hace varias semanas ya, desde finales del año pasado junto al Gobierno Nacional. Es un formulario que fue diseñado por la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de Nación, que ha sido dispuesta para todas las provincias. Y en ese sentido, bueno, nosotros en el caso de la provincia de Entre Ríos, con la particularidad que se ha definido por una cuestión sanitaria y epidemiológica, arrancar con la inscripción de los mayores de 70. Uh-huh. Entendiendo obviamente que pueda haber dificultades en lo que tiene que ver con el acceso a internet o con las dificultades propias del uso de una plataforma para ese grupo de población, también desde el gobierno de la provincia y con el equipo del Ministerio de Salud trabajamos en otras instancias para poder llegar a cada uno de los adultos mayores de nuestra provincia. Uh-huh. Como el caso de la disponibilidad del 0800 y también un trabajo en conjunto con los hospitales y centros de salud.
5:37, síntesis informativa, Fernando Farías.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 5, el presidente finaliza su visita de 3 días a México. Alberto Fernández viaja a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para participar del acto por los 200 años de la Declaración de la Independencia. Luego de la ceremonia que encabezará el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la comitiva oficial emprenderá el retorno a la Argentina.
Internacionales.
Cuba producirá 100 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, la Soberana 02. Según el laboratorio BioCuba Pharma que la desarrolla, ese volumen permitirá inmunizar a toda la población cubana y a la vez proveer a los países que la requieran. Esta semana comienzan las pruebas de fase 3 de la Soberana 02 con la participación de más de 40.000 voluntarios.
Deportes.
Hablamos de fútbol sudamericano, hablamos de la Copa América que este año se llevará a cabo en nuestro país y en Colombia. Ambos países la organizarán en conjunto. La idea es que la competencia se pueda jugar con un 30% de público en los estadios. El secretario general adjunto de fútbol y director de desarrollo de la Conmebol, el Pejerrey Velloso, exjugador de Racing y Central, entre otros, admitió que está estudiando que se pueda llegar a los distintos países con un PCR negativo o con público que ya haya sido vacunado contra el COVID. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta del Mercosur, ruta 12 y 14, hacia toda la zona del litoral. Por favor, tener al día la licencia a conducir seguro y la BTV. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, la temperatura 23 grados 5 décimas, la humedad 54% y el cielo está despejado. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 88%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me
Una de las clásicas canciones en la voz del valenciano Nino Bravo, abriendo la hora, nuestro diario de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, Un beso y una flor.
Otro enorme cantante, Nino, quien tronchó su vida en un accidente automovilístico en el pináculo de su carrera, ¿no? Donde había conseguido una gran fama, yo diría internacional, allá por el año 73, en una carretera, un trágico accidente. Creo que tenía 28, 29 años Nino Bravo, no pasaba de esa edad, muy joven, con una carrera por delante, yo diría de oro, ¿no? Lo que hubiese sido Nino Bravo si estuviera vivo, ¿no? Madre querida. Bueno, en fin, es una de las pérdidas, de las tantas pérdidas, ¿no? De un artista de enorme talento y con una voz inconmensurable, ¿eh? Así iniciamos esta tercera hora de nuestro Diario Nacional, Sonia.
Sí, por supuesto, Claudio, nos quedamos en vivo hasta las 6, repasando todas las noticias del día y, por supuesto, también la agenda de lo que va a suceder en este miércoles, ya, además, convocando a quienes quieran decir presente. Un mensaje en nuestro WhatsApp será bien recibido, 11-65-84-0870, y uno grabado a través de la línea nacional, ni te cuento, mira, 0810-222-0870.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. Bueno, recordamos la visita del presidente, hoy culmina, ¿eh? Hoy va a estar en la celebración del Día de la Independencia, de los 200 años de la Independencia Mexicana, participará el presidente de la Nación Argentina junto a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y será también uno de los oradores de esta fecha patria para el Estado mexicano. Recordemos que durante la visita Alberto Fernández estuvo en el Senado mexicano y dijo que el desafío que tenemos como continente es unirnos y alzar nuestra voz. Es el momento de dar vuelta a la historia del mundo como se da vuelta una media, aseguró el presidente en un discurso pronunciado en el Senado de México, que celebró una sesión solemne en honor a su visita al país. Es una relación bilateral de 132 años, la de Argentina y México, y un destino común en el continente latinoamericano. En el marco de la visita oficial por el Bicentenario de México, el presidente Alberto Fernández también mantuvo un encuentro con el empresario y presidente de Telmex, Carlos Slim, quien dijo que va a seguir apostando a las telecomunicaciones. Dijo Slim, Argentina se volvió creíble para seguir invirtiendo. Y hoy había sido, mejor dicho, ayer, en horas de la mañana, había sido recibido Alberto en la sede gubernamental por su par, Andrés Manuel López Obrador, y consideró que son una payasada las denuncias penales contra el exministro de Salud, Ginés Mario González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a las que calificó como una falta grave.
Nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación. Pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas. Porque en esas listas aparecen también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan. Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país y exponerse al riesgo del contagio. Vacunar al ministro de Economía, que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7 tratando de buscar apoyo para Argentina, es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso. Con lo cual, a mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. Yo no los ejerzo ni me valgo de ellos.
La palabra del presidente Alberto Fernández, dando su discurso en el Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano, pidiendo que terminemos con la payasada, y justificó la vacunación de los funcionarios. Otro de los temas, con la llegada de las dosis de China, comenzará la vacunación de los docentes. Recordemos que mañana jueves, casi a la medianoche, arriba el vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Beijing, 904.000 dosis de la vacuna Sinopharm desde China. Recordemos, en el reporte diario dieron cuenta de 7.477 nuevos contagiados de coronavirus en el país en las últimas 24 horas y 155 personas que fallecieron. En la provincia de Córdoba, el total de contagios en el día de ayer fue de 827 y se reportaron 6 muertes en la provincia de Córdoba. Otro de los temas destacados, acusaron a Rodríguez Larreta por privatizar la vacunación y por un presunto centro paralelo. Recalde, Mariano, el senador Mariano Recalde, pidió en tanto al gobierno porteño que informe sobre su plan de vacunación. El fiscal Marijuán, ya lo dijimos, pidió desestimar la denuncia de Carrió por envenenamiento. Otro de los temas, el gobierno da comienzo a las negociaciones por precios y salarios con los empresarios. A propósito de la visita del presidente a México, queremos también, es dable recordar que en abril próximo se distribuirá la vacuna AstraZeneca en América Latina. Segundo la temperatura en Córdoba, 93% la humedad, el cielo ligeramente nublado, máxima 28 grados. Contame en Buenos Aires, Sonia, ¿cómo están las cosas?
18 grados, una décima la temperatura, mi querido Claudio, subió 82% la humedad, cielo despejado todavía, y para los que se van sumando, bienvenidos por supuesto los de las 5, el pronóstico indica en Buenos Aires y alrededores hoy un miércoles con cielo totalmente despejado y una máxima de 30 grados.
Recordando que estamos también en dúplex con Nacional Folclórica, 98.7, siempre en dúplex con Nacional Folclórica, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Y habló aquí en Radio Nacional Córdoba el ex ministro de Salud cordobés Francisco Fortuna. El legislador provincial y ex ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, expresó que no hay vacunatorio VIP en Córdoba, porque el sistema es transparente y en la provincia hay un orden de prioridades y lugares de vacunación que es público. El diálogo con nuestra emisora.
Bueno, yo debo aclarar que en primer lugar, en la provincia de Córdoba no existe ningún vacunatorio VIP. El sistema es absolutamente transparente, tanto a nivel de la capital como del interior provincial. Se conocen perfectamente bien lugares en donde las personas tienen acceso a la vacuna, y si hay alguien que tenga alguna duda puede hacer la demanda correspondiente en la justicia para requerir la información, y luego obviamente el gobierno de la provincia de Córdoba colaborará en todo lo que sea necesario, ¿verdad?
La palabra del ex ministro de Salud Francisco Fortuna. Nos vamos a La Rioja, donde la vicegobernadora Florencia López renunció a la banca del fallecido senador nacional Carlos Saúl Menem. Anunció que renunciará a su banca en el Senado Nacional y en su lugar asumirá Ricardo Guerra tras el fallecimiento del expresidente Menem. La palabra de la vicegobernadora a LRA 28 Nacional La Rioja.
Hemos hablado mucho más que nada con la familia y con los compañeros y los amigos. Y bueno, sinceramente he tomado la decisión personal de renunciar a la banca de senadora nacional por la provincia de La Rioja, optando por continuar, si Dios, la Virgen, así lo decide, si me da vida, continuar en este lugar tan, tan importante que me ha puesto la provincia de La Rioja, como es ser presidenta del Poder Legislativo, como es ser vicegobernadora de la provincia de La Rioja.
Bien, dejamos La Rioja, nos vamos a la Mesopotamia, Entre Ríos. En una reunión plenaria del Consejo Federal Hidrovía realizada en Rosario, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, instó a ser previsibles en el nuevo contrato que se realice para que nuestros puertos puedan estar integrados con la accesibilidad al canal troncal y una salida directa al Río de la Plata, pero también al Río Uruguay. La palabra de Bordet a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Hoy es un día histórico porque la decisión política del presidente Alberto Fernández de haber constituido este Consejo Federal permitió que desde la creación de la hidrovía Paraná-Paraguay, por primera vez estemos sentados aquí los gobernadores de las provincias sobre las cuales estamos involucrados en la hidrovía. Poder tener una participación plena y amplia con ministerios que tienen mucho para aportar y también con organizaciones de la sociedad civil que lógicamente también tienen mucho para aportar. Entiendo que la decisión de la creación del Consejo Federal significa un paso importantísimo en la consolidación del federalismo en la República Argentina. En mi provincia, en Entre Ríos, cuando asumí, nos propusimos generar una política portuaria integrada. Nuestras exportaciones de nuestros productores salían por el puerto de la ciudad de Buenos Aires, por el puerto de Montevideo o por el puerto de Nueva Palmira. Y necesitábamos tener una mejora en la competitividad, en los costos de transporte, los costos logísticos también que esto implicaba, y por otro lado, cuando habilitamos nuestros puertos, integrados algunos puertos de barcaza con puertos de ultramar, tanto en Concepción del Uruguay y fundamentalmente en Ibicuí, esto nos permitió darle una salida a los productos entrerrianos con esta mejora de competitividad, pero también nos permitió poder generar puestos de trabajo en un sector que hacía muchos años ya no los tenía.
La palabra del gobernador entrerriano Gustavo Bordet sobre la hidrovía, quien dijo una salida directa al Río de la Plata, pero también al Río Uruguay. Otro tema, la palabra de la integrante del Comité Ejecutivo de la UIA, Carolina Castro, quien destacó el lanzamiento del Consejo Económico y Social para trabajar en políticas de Estado a largo plazo y expresó que este tipo de acuerdos son necesarios porque la historia nos demuestra que si no hacemos algo distinto estamos generando una Argentina más desigual.
Bueno, fue una reunión de lanzamiento, la verdad que en ese sentido fue bastante protocolar y, fue un acto público en donde se dio a conocer que el gobierno tiene la intención de lanzar este consejo. De hecho, esta semana se publicó el decreto que lo crea formalmente y tenemos una primera reunión de trabajo de todo el día. Nos han pedido a los consejeros y consejeras que bloqueemos todo un día el jueves 4 de marzo. Así que en esa fecha, creo yo, nos vamos a enterar un poco más de cuál es la propuesta en términos de procedimiento, metodología. Bueno, hay un montón de cuestiones que van a llevar un tiempo, ¿no?, poner en marcha. Hay muchos países, Gisela, que tienen consejos como este operando hace varios años y les han servido institucionalmente para llegar a estos acuerdos. Y la Argentina, si mirás para atrás las últimas 4 décadas, lo que no hemos tenido es acuerdos sobre algunas políticas, sobre todo que hacen a lo estructural, y eso da cuenta de la pendularidad que tenemos, de la inestabilidad macroeconómica y demás. O sea que es una buena noticia, ¿no?, que nos sentemos a intentar dialogar estos acuerdos básicos.
La palabra, escuchamos, de la integrante del Comité Ejecutivo de la UIA, Carolina Castro. Ahora, para subsidiar a inquilinos, yendo a otro tema, para subsidiar a inquilinos, proponen la creación de la tarjeta Alquilar. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, COFESI, propuso la idea de la tarjeta Alquilar para subsidiar a inquilinos frente a las deudas contraídas y no prorrogar el congelamiento de precios. Habló el secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Bodanovich, en diálogo con la Radio Pública.
Mira, la realidad es que esta es una propuesta que surge de una confederación de algunos colegios profesionales, en la cual obviamente Cámara Inmobiliaria Argentina, por un lado, y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, no participamos directamente de eso. Este es uno de los temas. No obstante, vimos lo que se menciona en los medios, donde se hace una propuesta de establecer una tarjeta. En realidad es un tema que entendemos es más simbólico que otra cosa. El punto está en generar una metodología que facilite, por supuesto, a los inquilinos por un lado y a los propietarios por el otro, resolver una situación que en algún momento va a hacer explosión o eclosión.
La palabra del secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Bodanovich, que proponen la creación de la tarjeta Alquilar para subsidiar a inquilinos. 522, Procrear realizó más de 400 muestras de viviendas. El secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, destacó que realizan con mucha seriedad y responsabilidad el crecimiento del Procrear. El programa, dijo, recuperó su finalidad social, el diálogo con la radio pública.
Sí, el programa Procrear, como ustedes saben, fue relanzado el año pasado por el presidente Alberto Fernández, después de haber vivido 4 años, donde podríamos decir que el programa estuvo en pausa. Y a partir de ese relanzamiento hemos podido llevar adelante procesos que venían interrumpidos, entre ellos terminar viviendas que no estaban finalizadas, en el caso del predio de Estación Buenos Aires, que es el desarrollo urbanístico más grande de la Argentina, que cuenta con 2.476 viviendas. Nos encontramos que 700 de esas viviendas estaban paradas, digamos, la obra, que los procesos de entrega estaban o interrumpidos o prácticamente nulos. Y lo que hicimos fue poner en valor un convenio que en ese momento heredamos, que había firmado el gobierno nacional anterior con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y Banco Ciudad, honrar esas obligaciones que se habían asumido y ponerlas en marcha, que implicaron desde aprobar planos de mensura, terminar obras, poner las viviendas aptas, generar todo un sistema que permita que las familias se puedan mudar en el menor tiempo posible, pero también, siendo claro, ¿no?, en un contexto de pandemia, que tanto desde el punto de vista administrativo como de las acciones que tienen que ver con las obras, obviamente, no permiten trabajar con normalidad. Todo lo que tiene que ver con Procrear, generado desde el Estado Nacional a través del único fiduciario que tenemos, administrador, que es el Banco Hipotecario, lo entregamos con el nuevo sistema de crédito, que es el crédito hogar, es la nueva fórmula que hemos encontrado para reemplazar al sistema UBA, y el crédito hogar además tiene una tasa de interés mucho más baja.
Ahí escuchamos la palabra del secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, dando cuenta que el programa Procrear recuperó su finalidad social. Decíamos, cumplió 120 años Comodoro Rivadavia. Somos todavía una ciudad joven que tenemos mucho para dar, dijo Saúl Hershkovichi, director de Radio Nacional Comodoro Rivadavia, al cumplirse el 120 aniversario de la ciudad chubutense, el diálogo que mantuvo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Y efectivamente, ¿no?, con este día tan especial para todos, que es estos 120 años de Comodoro Rivadavia, que efectivamente uno dice esa cifra y lo primero que piensa que es una eternidad, pero si lo pones a una escala de tiempo, somos una ciudad todavía joven que ha dado mucho y que todavía tiene mucho que dar. Bueno, Comodoro, como gran parte del país, se va refundando, creo que siempre, ¿no? Nosotros hemos nacido con la búsqueda del petróleo y nos seguimos afincando en eso, más allá que sí, que es cierto, Marcelo, que tenemos esta posibilidad de tener el mar, de tener los cerros y demás, pero todo sigue pasando por esta actividad que forma parte intrínseca y fundacional de Comodoro Rivadavia, ¿no? Se puede decir que estamos en un momento intermedio porque la actividad, con mucho esfuerzo y mucho compromiso, tanto de las operadoras como de los gremios y también del acompañamiento del gobierno nacional, se puede decir que no se ha complicado demasiado, aunque sí, obviamente, se ha detenido, sobre todo en la primera parte de la pandemia, que fue aquella parte de la cuarentena, ¿no?, que ha generado todo lo que generó con ese vaciamiento total de actividad. Pero la ciudad tiene mucha potencialidad y, pese a todas las dificultades que hay, se sigue parando, se sigue poniendo en pie, y hoy, con la presencia también de funcionarios nacionales que están llegando a la ciudad dentro de una hora máximo, con algunos compromisos que se han dejado trascender, que se van a firmar, con obras que llegan después de mucho tiempo, algunas de ellas comprometidas y no cumplidas, así que con siempre con este espíritu de que nos han dejado los pioneros de trabajar, apostar a ese trabajo y a esa necesidad de seguir creciendo, pese a las dificultades que se presentan, ¿no?
Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la ciudad de Comodoro Rivadavia y un abrazo para el compañero director de Radio Nacional Comodoro Rivadavia, Saúl Herkovich, por el 120 aniversario de la ciudad chubutense. Vamos a hablar de un caso de violencia de género en la provincia de Jujuy. Hay una funcionaria judicial que continúa denunciando acoso y persecución. Atención que no es la única denuncia, En los próximos días vamos a dar a conocer una que está formulando una diputada provincial del Frente de Todos también. En este caso, la doctora Agustina Aramayo, funcionaria judicial, explicó que van a ser 2 años desde que realicé la denuncia por acoso y persecución y no tengo respuestas para poner freno a las situaciones de violencia y maltrato. Apelo al gobernador, dijo, yo no soy la única violentada. Ya dieron un paso al costado 17 personas por el hostigamiento constante. El diálogo que mantuvo la doctora Aramayo con LRA22 Nacional Jujuy.
Sí, van a ser 2 años que ya hice, que me animé a hacer la denuncia en realidad. Y bueno, que no tengo respuesta a los pedidos que hice, a los pedidos de traslado, a frenar con todas estas situaciones de violencia, estas situaciones de maltrato, que la verdad que nadie se merece pasar por esto. Me parece que, bueno, yo llegué al límite y llegué a un punto de que mi salud estaba en juego y eso es lo que también me animó a hacerlo. Y bueno, y sigo sin respuesta, si bien tuvimos un año de pandemia. Yo estuve embarazada, entonces no concurrí a trabajar. Me encuentro este año, empezando el 2021, con nuevos maltratos y con una amenaza de cesantía. Claro. Encontrándome de licencia compensatoria de maternidad, me la corta, me hace volver a prestar funciones y con el único objetivo de notificarme de este sumario administrativo con el que pretende dejarme sin trabajo.
La palabra de la doctora Agustina Aramayo, funcionaria judicial, quien explicó que van a ser 2 años desde que realizó la denuncia por acoso y persecución. Cerramos ahora también con la provincia de Jujuy, en este caso con los conceptos vertidos por la referente de los derechos humanos, Silvia Martínez, la referente de los organismos de derechos humanos en la Quiaca, la periodista Silvia Martínez, habló sobre la ley de punto final y obediencia debida al señalar que es importante que vayamos recordando estos temas que por pruritos, por miedo, por vergüenza, o tal vez porque ya no nos importa, no se tocan, no se dicen y no se charlan, salvo que sean docentes muy comprometidos con sus propias historias, porque de lo contrario pasan como un tema más también en las escuelas. El diálogo que mantuvo con LRA16, Nacional La Quiaca.
Y qué importante que vayamos recordando estos temas que por pruritos todavía, por miedo, por vergüenza, o tal vez porque lo que pasó ya no nos importa, no se tocan, no se dicen, no se charlan, y son casi como un salvo que sean docentes muy comprometidos con sus propias historias, pero si no pasa como un tema más también en las escuelas. Tenemos que recordar, digamos, como para hacer un raconto más preciso, que la ley de punto final fue la primera que dictó el doctor Alfonsín en diciembre del 86. Por esa ley se paralizaban los procesos judiciales contra quienes estaban imputados de ser penalmente de ser autores responsables de la desaparición forzada de personas en la dictadura. La complementa a esa ley la de obediencia debida, que fue unos meses más tarde, en junio del 87, por la cual los subordinados quedaban eximidos de los procesos judiciales porque se supone, o más bien es una ley dentro de las instituciones militares, que el subordinado solamente se limita a cumplir órdenes de sus superiores. Hasta el 2003, en donde el presidente Kirchner las anula, y la Corte Suprema de Justicia recién las declara inconstitucionales en 2005. Y entonces se retoman los juicios.
La palabra de la referente de los derechos humanos, Silvia Martínez, en diálogo con LRA 16 Nacional La Quiaca. Última parte del Diario Nacional por AM870, la radio pública, aquí en Córdoba, AM750, FM100.1 y en dúplex con Nacional Folclórica, 98.7, LRA338. -15°, la temperatura en Córdoba, 93% la humedad, presión 966 decimal 5 HPA, viento del noroeste a 3 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado, visibilidad a 10.000 metros, máxima estimada para hoy 28 grados, hoy no hay lluvias en Córdoba, así que estamos todos contentos, ¿eh? Todos contentos en la docta. ¿Qué pasa en Buenos Aires, querida Sonia?
También estamos felices, Claudio, imagínate, el cielo está totalmente despejado, tenemos una hermosa madrugada con una luna brillante, 18°, de temperatura, 82% de humedad, esperando un miércoles con 30 de máxima y cielo despejado durante toda la jornada.
¿Qué tal? Bueno, ahora te voy a invitar, está en la lista de la radio y lo encontré y me encantó que lo hayan incorporado tanto José Luis de Dios como Virginia, y voy a hablar de un enorme artista español vinculado al flamenco, concretamente, un tipo que está arriba del tablao, que tuve el placer, en alguna noche de Córdoba, que cantó frente a mi casa. Vos me vas a decir, estás loco lo que estás diciendo, Claudio, ¿cómo que cantó el tipo frente a tu casa? Sí, cantó frente a mi casa, porque frente a mi casa está el Centro Cultural Alta Córdoba, y en el subsuelo está el Espacio 75. Y este gran artista español, nacido en Gerona en 1952, un 3 de abril. Joven el tipo todavía, ¿eh? Joven, ¿eh? Tiene 68, 69 años, va a cumplir 69. Vino a dar un concierto frente a mi casa. Y cuando arribé al lugar, me dicen ahí los organizadores, quiere que vos lo presentes. Me pidió que lo presentes. Casi me muero, casi me caigo de traste. ¿Sí? Pues no esperaba eso, yo esperaba verlo, no que me pida él que lo presente. Me refiero al gran Kiko Veneno, figura emblemática del flamenco español, compositor, guitarrista, también toca la armónica, hace percusión, es notable. Kiko, hincha del Real Betis, vive en Andalucía, en Sevilla, naturalmente, y vamos a poner de Kiko Veneno, Lobo López.
Un día el Lobo López se encontró a su amada. Hace cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba. Ella le
flores temblorosas por dejarse comer. Tengo que decirle que la echo de menos. Lo he dejado todo por no hacerle daño, soy un lobo bueno.
Escuchábamos al gran Kiko Veneno, que en algún momento de su vida, de su rica historia musical, no tenemos tiempo ahora, vamos a ir a la pausa ya inmediato, bueno, se juntó con los hermanos Rafael y Raimundo Amador y formaron Veneno, de ahí sacaron 3 discos y después ya él ya editó discos como solista como Kiko Veneno. Bueno, Rafael Raimundo Amador, Pata Negra, ¿no? Pata Negra, ni más ni menos. Bueno, Kiko Veneno haciendo Lobo López en esta secuencia musical del Diario Nacional. Si te parece bien, Sonia, ¿te gustó Kiko? ¿Te gustó?
Sí, lindo para compartirlo en esta parte de la madrugada, Claudia.
Exactamente. Bueno, vamos a la pausa y ya empezamos a recorrer la última partecita. Puede haber alguna sorpresa. Estoy buscando quién le va a cantar a Sandra Prado. ¿Sí?
¿Será Lautaro? Entonces, bueno,
me parece que encontré a alguien que le va a cantar a Sandra Prado.
Me parece que será Lautaro, probablemente.
No sé, yo ya encontré quién le va a cantar a Sandra Prado. Después se lo comento.
Bueno.
Después, se lo voy a decir. Ya, según las fuentes seguras que tengo, tengo al cantor, estés preparado. Eso sí, Sandra Prado va a tener que estar... Sandra Prado va a tener que estar conectada. No va a ser en el pase, porque si no es un bolón que en el pase.
Claro.
No, le voy a cantar antes que el pase.
¿Cuánto misterio está generando Arellano?
¿Eh? No, misterio? Yo no le voy a cantar. Le va a cantar el tipo que busqué.
No, está muy bien.
Ella va a estar enojada conmigo porque dice que ella tiene millones de testigos que yo le dije que le iba a cantar. Pero bueno, vamos a ver. Ya tengo al tipo que va a cantar, ¿eh? Lo tengo.
Por ahí alguien lo hace por usted.
Capaz que... ¿Qué sé yo? Vamos a dejarlo para después de la pausa, si le parece bien, porque la tenemos a Lautaro Villamor también, ¿eh? Así que bueno. Y tenemos, creo que tenemos mensajes de oyentes también. Bueno, no vamos a tener tiempo. Y Sandra después me va a estar puteando. Vamos a la pausa.
Prepara la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 42 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por ese vínculo y esa empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian. Y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
El diario de Nacional por Nacional.
Buen día, Claudio, querido Los Cabos de la Plata. Bueno, Claudio, qué lindo que Alberto no vende humo como los sinvergüenzas que pasaron, salariazo, es lindo dar buenas noticias, pobreza cero, este ladrón delincuente con toda la banda de chorro, y todavía salen a hablar, querido Claudio, un abrazo, buen día.
Muy buenas madrugadas, Radio Nacional, operadores y operadoras de todo el país, y les podría pedir, por favor, si puede ser Cantata Buenos Aires, soy Ángel.
Porque fue un personaje excepcional, que la tradición y el folclore ganó un espacio, lo recuerdo junto a Sonia y a Claudio por Nacional, al gran Omar Moreno Palacio. Desde Pamayá, Tucumán, el recuerdo del Hugo Guerra.
Hola argentinos, habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Abrazo, Sonia y Claudio, compañeros del alma. Habla el negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. No me preocupa la vacuna, porque me vacunan y nos vacunan a los argentinos todos los días con los precios. Paren la mano, empresarios, sindicalistas.
Querido compañero, le habla Omar de Córdoba, como siempre los escucho, quiero hacer un reconocimiento muy grande para el expresidente Mauricio Macri. Él desde el primer día de gobierno hasta el último día se preocupó en vacunar a cada uno de los argentinos, desde el más chico hasta el más grande. Vacuna, vacuna y vacuna, brazos, vacunó, nalga, vacunó todo, dejó el país vacunado por los próximos 25 o 30 años. Y esto hay que reconocerlo, ya habría que poner una calle, una avenida.
Si hay algo que podemos destacar, Claudio, es la inventiva y el sentido del humor, ¿no? Que tenemos los argentinos muchas veces para...
Y la ironía.
Sí, sí. Omar, vos sabés que lo escucho con su tonada cordobesa, ¿no? En este tipo de mensajes. Y es como sí. Que, viste, uno tiene un concepto, un preconcepto, y asocia a Córdoba por ahí con una ideología, ¿no? En claro, general. Claro. Y escucharlo a Omar con su tonada, en este mensaje realmente me arrancó una sonrisa. Un beso para él, para Sabino, para Hugo, para Ángela, Oscar, uno más por aquí, Ángela, Irene desde Hurlingham, Claudio, Sonia, como siempre escuchándolos, gracias por la compañía. Y a través de nuestro WhatsApp también desde Mendoza nos dice Joaquín: buen día Claudio, Sonia, los escucho por la M960. Joaquín Chino Lavado de mi provincia, son una gran compañía, abrazos, así que un beso grande, grande también para Joaquín.
Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras que nos acompañan, nos prodigan mimos, cargados de mucho amor, de mucha energía. Muchas gracias, gracias eternas a todos ellos por comunicarse. 5:48, vamos a los deportes que hay novedades. Ya está en contacto Lautaro Villamor. Lauta, buen día.
Buen día, Claudio. Abrazo grande para vos, para toda la audiencia de Diario Nacional.
Volvió Sonia, saluda a Sonia, por favor.
Hola Sonia, abrazo enorme, te extrañamos.
Gracias Lautaro, beso grande para vos, estoy feliz que ganó mi Lobo el fin de semana, 3-0 a Talleres.
Sí, fue el regalo para Cristina Fernández de Kirchner, porque fue justo el día de su cumpleaños.
Claro,
exactamente.
Claro, totalmente. Y una gran espectadora tenía el Lobo, quiero decir. Que era Ofelia, sí. Ofelia Wilhelm.
Ah, claro.
La madre de Cristina, hasta quisieron postularla como presidenta de gimnasia. Es así, ¿no es cierto, Sonia?
Sí, estás en lo cierto, Claudio, absolutamente.
Eso, ¿viste? Ahí está. Sigue usted, Lautaro.
Y si no me equivoco, la hermana es fanática también, ¿verdad, Claudio?
También, Sonia. La hermana de Cristina, que es médica también, claro. ¿Sí?
Exacto. Sí.
Y somos así, somos enfermitos triperos, mi querido Lautaro. Igual que Giorgi.
Claro, ¿eh? Mario Giorgi también, otro tripero, Gabriel Fernández, el hijo Lautaro, Fernández Elem, queridos compañeros de Radiográfica, también hinchas del Lobo. Ah, muchísimo hinchas del Lobo.
Somos una banda.
Estoy rodeado. Bueno, lo escucho.
Bueno,
ganamos. El equipo inglés nacional y popular ganó.
Ganó el Leeds de Bielsa, 3-0 contra el Southampton. Fue con goles de Bamford, de Dala, de Rafinha, por la fecha 18. Queda en el puesto 10, cerquita de la zona de la Europa League, o sea, de la zona de copas. El equipo de Bielsa a 8 puntos nada más. Claro. Recibí, mire si estamos pendientes, le vamos a contar a la audiencia, vamos a contarle la verdad. Yo me enteré por el señor Orellano porque en ese momento estaba en la calle mientras se disputaba el partido, no llegué a verlo y me informó Orellano, ganamos. Y cuando me dijo ganamos y me incluye y se incluye, dije ganó el equipo de Bielsa.
Claro, sabe qué feliz que estaba. Por el primer tiempo estaba ahí bastante preocupado, ¿no? Preocupado porque el Soton fue un poquito superior a nuestro club. Pero después hizo algunos cambios estratégicos el Loco y lo vencimos con contundencia.
Con contundencia. También ayer se dieron otros resultados. Volvió a perder el Atlético de Madrid. Contra el Chelsea.
¡Qué golazo de Giroud!
Tremendo, chilena.
Pensaron que estaba en offside, después, bueno, fueron al VAR y lo validaron. Pero qué golazo, ¿qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué esta caída, Lautaro?
Mira, este partido sí tuve la oportunidad de verlo. La verdad que fue, digamos, más allá del gol, que fue una espectacularidad, todavía uno no ve recuperación de los últimos 3-4 partidos, no ve una reacción futbolística. Uno piensa, ¿será una merma por la intensa actividad? Yo creo que hay, en Europa, digamos, tienen una actividad muy intensa. Juegan 2 o 3 veces por semana. Quizás tenga que ver con eso, quizás tenga que ver con las famosas rachas de las cuales a veces los técnicos hablan. Lo cierto es que no levanta cabeza y sobre todo preocupa en el torneo local porque, bueno, evidentemente allí, aunque tiene una diferencia todavía con el Real Madrid, bueno, tampoco se puede abusar de esa diferencia porque el torneo es muy largo, lo charlábamos ayer, Claudio.
Claro, torneo largo, todavía queda una veintena de fechas en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol de España, ¿verdad?
Y ayer perdió en condición local el Atlético de Madrid, con lo cual, bueno, se transforma ya en una situación difícil de poder dar vuelta. Claro. También
jugaron en Bucarest. Valle... Hay que aclarar que no jugaron en el Wanda Metropolitano, ¿no? Jugaron por el tema de la COVID en Bucarest, Rumania, ¿sí?
Exactamente. Ayer ganó el Bayern Múnich, bien digo, 4-1 contra el Lazio.
Muy bien, goleada espectacular, arrollador el equipo alemán, de Hans-Dieter Flick.
Lewandowski siempre se nota un poroto, ¿verdad? Siempre está presente allí.
Qué jugador, por Dios.
Qué pedazo por... Y el partido que vi entero fue el de la Copa Argentina entre Lanús y Real Pilar. Ajá. Vos sabés que empezó ganando el equipo que milita en la C, allí sobre el final del primer tiempo. Y después se dieron varias situaciones que me parece que son importantes tener en cuenta. Primero, el árbitro, el penal, dio un penal que Santa dio por gol, que fue un penal que estuvo bien cobrado. Pero después hubo un planchazo de Pérez que la verdad que debió ser roja, no la dio. Y ya el empate, que fue de Orozco, estaba en un offside que era bastante claro. O por lo menos era cobrable, vamos a decirlo de esta manera, con lo cual a mí me doy la sensación de que la cancha se terminó inclinando por parte del arbitraje y tuvo que ver con el triunfo final de Lanús 3-1 ante Real Pilar, Claudio.
Ajá, mirá vos, se le complicó bastante a Lanús, hoy vi algunos tramos del partido, se le complicó bastante, pero finalmente, bueno, ahí prevaleció, digamos, la condición de Lanús de un equipo muy profesional frente a uno que está en la cuarta división, ¿no?
Absolutamente.
Totalmente.
Después, para destacar, me parece, Claudio, hoy a las 3 de la tarde juega el Barcelona contra el Elche en un partido pendiente de la fecha 1 de la Liga. Digo, para aquellos que quieran ver fútbol esta tarde. Juega el Real Madrid contra el Atalanta. Esto ya es por Champions League a las 5 de la tarde. Ajá. Y también juega el Manchester City en el mismo horario. Visita, usted corríjame, al Borussia Mönchengladbach.
Al Borussia Mönchengladbach. Muy bien, muy bien. Al Borussia Mönchengladbach. Ya.
Yo lo dije en idioma.
Usted dígalo, usted castellanícelo, no se haga problema. Porque tampoco lo voy a obligar a que hable como yo en alemán. Por favor, diga cómo tiene que decirlo.
Claudio, esto te lo prometo para los próximos días.
Dale.
Porque me parece que ya están empezando a hacer lobby. Ayer habló en conferencia de prensa Donofrio, presidente de River, que además tiene incidencia en la Asociación del Fútbol Argentino, y ya pidió por el regreso del público.
Se estaba hablando de eso, ¿no? De hacer ingresar un 30%.
Sí, y casualmente el mismo día Conmebol confirma que es esa la idea que tiene para la Copa América que se va a disputar a partir del 11 de junio en Argentina y en Colombia.
Ah, mirá vos, con una cantidad reducida de público, de hinchada, digamos, ¿no?
30%, y me parece que estos muchachos no dan puntadas sin hilo, sino el mismo día...
No, seguro, se habrán puesto en contacto, y habrán dicho, yo salgo con esto y vos salís con lo otro, chao.
Sí.
Bueno, habrá que ver si uno vuelve a la Bombonera, a ver, todavía a mí me dijeron que no volvemos a la Bombonera, Boca me dijo todavía no hay trabajo de voz del estadio, así que bueno, veremos.
Lo que sí tengo para decirle, Claudio, ayer
Tráteme de vos, Lautaro, déjese de bromar, decime usted, Claudio. Lo único que falta es que me diga don Claudio también.
Don Claudio.
Por favor.
Ayer me contó un pajarito, porque el fútbol está televisando ESPN, que pertenece a Disney, y sabemos que Mickey es muy ratón, no quiere largar los partidos.
Sí, ya lo sé. Ahí hay una peleita con TNT, creo, ¿no?
Con Turner, que es la otra empresa, y se mete en el medio la televisión pública que quiere participar y tener entre 2 y 4 partidos.
Claro.
No nos olvidemos que ayer Colón San Lorenzo
lo pasaron gratis. No sé si...
Claro. Y entonces tal, pero ¿por qué largaron esto? Se viene otro aumento en el pack de fútbol.
Ah, qué vivos que son, son bichos, Por eso yo espero, ojalá que la televisión pública pueda transmitir cuatro o cinco partidos. Ojalá, ojalá, deseo de corazón que la televisión pública tenga su protagonismo en el campeonato de AFA. Ojalá, ojalá. Deseo de corazón que vuelva el fútbol para todos. Eso es lo que más deseo. Que vuelva el fútbol para todos. Para todos, para todos.
Para todos, sí. Esto es casi, yo creo que es casi un hecho, no porque yo lo crea, sino por información de que por lo menos dos partidos van a volver a ser televisados por la televisión pública y que la intención es estirarlo a cuatro, así que ojalá, y le iremos contando a toda la audiencia de Diario Nacional, Claudio.
Bueno, querido, ojalá, ojalá. Mañana la seguimos, querido Lautaro. Un abrazo grande, abrazo grandote.
Abrazo enorme para vos y para Sonia.
Gran programa luego en el panorama. Lautaro Villamor. ¿Está Sandra Prado por ahí? ¿Está Sandra Prado? No, me parece que no está Sandra Prado enganchada. Bueno, a ver si viene la persona esa que le va a cantar a Sandra. A ver, ¿qué? A ver, vení, por favor. A ver. Pongamos ahí la orquesta, a ver.
Pute olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus. Mulher,
ai, da amada,
destino meu.
Claudio, cumple.
Madrugada, os serenos dos teus olhos já correu. Não posso esquecer o teu olhar longe dos olhos meus.
Lo aplaudiría, pero tengo las manos ocupadas. Muchas gracias, Claudio.
Ay, meu viver é de esperar pra te dizer adeus. Mulher amada,
por los barrios, por los barrios.
Destino meu, é madrugada, o sereno dos teus olhos já correu. Não posso esquecer o teu olhar, nos ditos olhos meus.
Bueno, Sandra.
Ay, estoy emocionadísima.
Bueno.
Por los barrios.
Son las 6 de la mañana, ¿eh? ¿Cómo le va, Chelo? Hola, Claudio. Hola, Sandra. Buen día.
Hola, claro, chicos. Claro,
Sonia. ¿Cómo estás?
Sonia. Hola, chicos. Buen día.
El señor de la madrugada. ¿Vio?
Sí,
¿vio?
Qué crack, ¿eh? Aparte yo con eso, con el portugués, yo estoy negado, ¿viste? Debe ser que
¿Vio?
Ni a Brasil ni a ninguna parte.
Estoy sin palabras. Llamé a un tipo que lo encontré ahí en el pasillo de la radio.
Sí.
Dije, venirle a cantar a Sandra.
Y el tipo esperó toda la noche ahí, desde las 3 que está firme, tranquilo, dice, hoy le canto
¿Lo puede,
a Sandra.
Lo puede asegurar Sonia, ¿verdad,
sí,
Sonia?
Sí, por supuesto, estaba toda la banda esperando ahí.
Sí, buen estaba día, en el pasillo Sonia, el tipo. Anda. Dije, bueno, no, por favor, así me quedaron con bien.
¿Cómo estás? Sonia visita todo desde La Plata.
Sí,
claro.
Sí.
Ahora yo iría por Chelo y Ocapito, que te amo, una cosa así.
Ah, mirá qué bien.
Pero yo la pregunta que me hago, y se hace toda la audiencia de la radio,
¡vamos, Chelo, canta en italiano!
No, no, yo no puedo cantar nada, no puedo cantar nada, soy negado. Tengo
¡Chelo, la platea te lo pide!
El saludo a la platea enorme. Bueno, mañana me voy a preparar algo, porque mañana...
¡Prepare algo, bien, Chelo! ¡Prepare
favor,
algo en italiano!
Algo,
por sí. favor, Mariana.
¿Qué tal? ¡Buen día!
Hola.
¡Buen día!
¿Cómo estás?
Esto es
hola, Marian, este es el show del pase.
Sí, algo así.
Sí. Esto es un despelote. La pregunta, Claudio, es que sí. No se sabe bien por qué Sandra Prado no pudo aplaudir porque dijo que tenía las manos ocupadas.
Claro.
Claro, ¿Qué pasó? La pregunta de la platea del informativo. Está Mariel Ríos hoy también, está Gastón Rabinovich.
Pobre Mariel Ríos.
¿Está Mariel?
Con esto acá.
Sí. Perdón. Entonces, Mariel, cuando usted, Sandra, dijo que tenía las manos ocupadas, abrió los ojos como un don de oro. Dijo,
¿está Mariel Ríos?
Claro que sí, ahí está. Me está mirando fijamente, me da miedo.
Que venga a saludar al micrófono.
Ahí Mariel, viene Mariel Ríos. Usted le dice
por
que
favor.
Venga. Ya llegó. Ya está. Atravesó la puerta.
Por favor. Hola, Claudito, Mariel. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía, te digo. Hola, yo, porque soy Mariel. De otro turno, ¿viste? Estoy desorientada.
Sí, me imagino. Vos estás en otra parte del mundo.
En otra parte del mundo. Estoy así con el horario cambiado.
En como otro uso horario.
Sí, como una extranjera.
Me imagino. Bueno, un abrazo grande, Mariel. Un
abrazo enorme.
Un abrazo enorme. Tenelos ahí sentaditos, Claudio, que no se aparten del micrófono.
Claudio, afloja un poco, Claudio, no dejas una,
no,
para un poco.
Ya está, Claudio, que se pone mal el chelo.
No, yo no digo, pero Claudio, es tremendo, después se te empiezan a juntar todas y te van a empezar a pasar factura. ¿Sabes lo que cuesta mantener 4 o 5, Claudio?
No, pero si yo soy respetuoso, pero no me trate así, chelo, usted cree que razón, yo me desbando.
Le pido mil disculpas, señor
Claudio.
Por favor,
Claudio, no me trate de esa manera.
Tiene razón.
Chelo, con toda la consideración que le tengo.
Le pido mil disculpas, señor
Mañana
Claudio.
Le pido, por favor, que le cante en italiano a Sandra.
Le vamos a cantar.
Ay, por favor.
Le vamos a cantar en italiano.
Italiano.
Sí, bueno. Podría ser un Fred Bongusto, esa canción.
Ay, como Duño.
Eso me gusta.
Pero qué bella idea.
Sí. Vamos,
sí, ahí está. Vamos, mañana la cantamos todo, ¿eh? Vamos.
Por favor, Fred Bongusto, sí.
Nos rajan a todos, Claudio.
Sí,
hoy sí,
sí
que nos
sí.
rajan a todos.
Empiece el programa porque si no, esto se pudre.
Sí, dale, dale.
Le mando un abrazo.
Abrazo a vos y a Sonia.
Dale, igualmente, gran panorama. Un abrazo grandote, nos vemos mañana. Chau, mi amor, chau. Sonia, chau.
Beso, beso, beso.
Chau a todos, chau, gracias. Chau. Mañana nos reencontramos a las 3.